Oye, Luis, ¿ya te fijaste que traigo una sudadera de Leyendas Legendarias?
Bien chingona, güey, ¿dónde es?
Esta es de Pizzatánicos, de Rey Camiseta. Pero pues estaría chida que fue de ellos, tuviera merch, güey, ¿no?
Estaría chida, nos la han pedido hace mucho y yo la quiero, la neta.
¿Qué crees, Luis?
¿Qué pasó?
Ya tenemos merch,
¿Ya, güey?
carnal. A cargo de Nostalgia Shirts, ahí en nostalgiashirts.com. Puedes encontrar las playeras, la mercancía oficial de qué fue de ellos. Los diseños,
Lleve la
güey.
playera, la playera, la playera.
Más barata que adentro del concierto, carnal. Y lo más chida, güey, es que los diseños están bien nostalgia, güey. O sea, sí le quedó nostalgia a
Simón, le
que
hizo
hiciera
honor a su nombre.
a nuestra merch,
Ok,
Simón.
¿y dónde las puedo encontrar entonces?
Nostalgiashirts.com. No están
O
caras, güey.
en sus
Están
redes sociales,
buen
me imagino,
precio,
¿no?
Simón.
Nomás le pongan ahí Nostalgia
Simón,
Shirts.
y va a salir ahí
Sí,
una gran
y no fue
variedad.
plan con maña lanzar la mercancía en
¿No?
quincena.
No, no fue
Okay,
plan con
no,
maña.
para nada, porque ¿cómo vamos a tener esa inteligencia nosotros de hacer eso?
Y está perfecto para un regalo de 14 de febrero, güey. Aunque si ya pasó, pues ni pedo, güey. O sea, tú
Sí,
regálale una
dile, el
playera que fue de ellos.
amor no nada más es un día.
No, el amor es diario, güey.
Así que
Y
está
recíproco.
finalmente, finalmente mercancía de que fue de ellos en Nostalgia Shirts. Y recordarles que seguimos siendo patrocinados por Arctic Fox, tinte vegano 100% libre de crueldad animal y de PPDS.
Así es, vienen dos tamaños, pues mediano, grande, por si tienes mucha greña o poquita, puedes combinar colores, puedes hacer ahí tus propias mezclas. Recuérdate bleacharte el cabello o descolorarte el cabello, porque si no haces eso, no se te va a agarrar el tinte y vas a fracasar con tu intento de verte más punk y mucho más guapo o guapa o guape.
Así que, pelo pintado, camisa de Nostalgia Shirts y el episodio de ahorita, uff.
Y recuerde, Artie Fox es de usted.
Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde hablamos de personalidades, artistas, cantantes, actrices, actores y demás madre de los noventas que pasaron de verse en el ojo público, digamos, y ahora ya no sabemos qué fue de ellos. Entonces, por eso aquí nos encargamos de investigar.
¡Qué pasión!
¡Qué pasión! ¿Qué pasó con ellos? Y tenemos un episodio que sí, no sé, he estado pidiendo un chingo desde el episodio número 50.
De hecho, en el reacciones y comentarios, güey, hubo una persona que nos dijo que
sí,
estaría
en
chido
el de hace dos episodios.
Ah, sí, en el de hace dos episodios.
Así que aquí finalmente les traemos el episodio de qué fue de las bandas. Bueno, de algunas bandas hemos, porque van a faltar, son un chingo, pero trajimos así como que las que más me gustaban a mí y las que más te gustaban a ti, digamos.
Pues
bueno.
No. Sí,
bueno,
no,
digamos
no.
Ahí.
No, pero
sí
nos
muchos
basamos
fans,
mucho en el When We're Young, en el
sí,
festival,
este
que
festival
acaban de anunciar que está cabrón, güey, para la gente que.
Sí, es un mame bien cabrón.
Güey, es que está bueno. O sea, es un pinche Warped Tour nuevo, ¿no? Se podría decir, básicamente. O
y
sea,
que para este episodio tenemos a alguien que no solamente lo vivió, sino que ha sido parte de todo este movimiento. Luis Cortés, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez aquí acompañándolos un ratillo.
Esto. Yeah. Ahora
muchas
no hay
gracias,
tanto chisme
gracias.
Donde estés involucrado, Luis.
Ahora sí voy a poder. Ahora sí voy a poder hablar.
Ya sé, güey.
Sí,
qué
güey, sí.
No sean cabrones. Son mis amigos.
Un saludo. De hecho, sí me dijeron, como muchos amigos, que ah, órale, pues. Pues es que no había mucho que hablar. O sea.
Ajá. Okay.
Pero un saludo a todos ellos.
Un saludo, cabrones.
Ah, pero
la vuelta acá que fue de ellos.
Fue
arre,
de ellos.
Arre.
Les damos derecho de réplica.
Simón. Ah, les pagamos con una cubeta de cerveza, así como les pagaban antes, güey, que fueran famosos, güey.
Y sí, como lo mencionabas, Borre, hace que ya como 3 semanas que salió el flyer de este super festival masivo.
Pues mira, la nota que tengo aquí salió el 19 de enero del 2022. La
sí,
nota.
Ya para cuando sale esto, ajá, sí. Pues como hace 3 semanas.
Sí, es un festival que se va a hacer en Las Vegas, ¿no?
En Las Vegas. Que se acabó en el mismo día.
Se agotó, güey.
En cuanto salieron los boletos. Sí,
estaba en mamón que tenías que dar enganche para la preventa. Sí, $20 de enganche.
Es que está carillo el boleto, güey. Está en 225 dólares.
Pues ya, el público de esto ya son gente grande que trabaja. Entonces,
claro.
sí. Creo que se puede. Digo, es un festival que está tan bueno que me da miedo de ir.
¿Cómo te sentiste, Luis, tú cuando salió este flyer? Que
primero pensé que era una broma. Porque sí,
es que, es que mucha gente pensó que era como una parodia.
Es
wey,
un mame, pues era un mame. Pero, o sea, pues son bandas que a mí me tocaron como desde la desde la secundaria, no de la secundaria, pero de la adolescencia. Uh-huh. Entonces, pues sí, está perfecto, güey. O sea, tanto este como el crucero que también que va a ser el Matt Kushtal. ¿Cómo se llama el crucero ese?
El de Limos Not Dead Cruise. Bueno,
sí. Este y ese y otros que están saliendo, no sé, para mí, pues yo creo que evidentemente están cambiando toda la dinámica de este tipo de música, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes, en todo el mundo.
Pues yo creo que sí va a haber mucha gente, por lo menos de México, que se va a lanzar, güey, ¿no?
Que es lo que he platicado también de repente aquí, que, o sea, se me hace bien curioso cómo son bandas que muchas siguen vigentes, siguen haciendo gira y todo, pero la nostalgia ya es cada vez más corta, entonces ya los alcanzó la nostalgia, güey.
Sí, este festival es pura nostalgia y la gente está dando cuenta que, o sea, la nostalgia es dinero.
Digo, el hecho de que ahora tienes a Travis Barker tocando canciones con Willow, la hija de Will Smith, y la hija de Will Smith, todo impresionada, es que grabó la rola en una sola toma. Pues sí, güey, él prácticamente inventó esa manera de tocar la batería. Claro que sabe cómo grabarla en chinga, güey.
Que no vieron el meme de hecho, donde el de Travis.
Que va a tocar con todas las bandas, güey. Es el baterista de todas las bandas, güey. Es que está cabrón, güey. De hecho, ahorita estaba contando las bandas y dije, nada más me conozco 9. Y lo, cabrón, no, ya voy en 15, 14, güey. Entonces,
que para la gente que a lo mejor no ha escuchado o qué rollo de qué banda estamos hablando, pues, dales el line-up, mi borre.
Mira, el line-up, los headliners, güey, que pues es...
De los que conoces, los que conoces.
Los que conocen, el mainstream, ¿no? Que es My Chemical Romance, Paramore, Bring Me to the Horizon, A Day to Remember, Avril Lavigne, Jimmy Eat World, Bright Eyes, AFI, The Used, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional, Alkaline Trio, que es donde el vocalista de Blink-182 nuevo, ¿no?
Y nomás con eso tienes, güey. Pero obviamente hay como, ¿qué? ¿60 bandas?
Pues está Silverstein, Thursday, Sussing, esas bandas sí me acuerdo, güey.
Jimmy Eat World, Las Kiri, mamón.
Ajá, sí, sí.
Las Kiri, güey.
The Red Jumpsuit Apparatus. Esos son nombres chingados. Scary Kids falta, güey. A mí me gustaron un chingo esos güeyes.
Faltan bastantes bandas, pero...
Sí, pues se ve bastante bien, güey. Yo sí iría, la neta, güey. Yo sí pagaba también los $225, me vale verga, güey.
Fuera
que
de pedo,
mi chavo no coma en un día.
Yo también pensé.
Sí, güey, la neta, güey.
Y luego, pues es que es en Las Vegas y pues aprovechas para ir a turear, pero me di cuenta que ya están agotados los boletos, güey, y de repente otra fecha, agotada también. Y luego, se abrió otro, agotada también. Entonces,
un abasto, güey.
Me da un poquito miedo. Shows de la maldita Trinidad, güey.
Ya. Sí, <bo. risa>
Pero pues vamos a ver qué ha sido de algunas de las bandas que van a estar tocando en este festival. Uh-huh. Y pues hay mucha nostalgia.
Mucha nostalgia alrededor de este festival.
Creo que todos, a lo mejor no todos fuimos emos. Yo sí fui un rato.
¿Sí fuiste un rato?
Pues,
claramente. Sí. Sí, semos.
Tú no borres, tú no llegas.
Pues es que sí me gustaban dos, tres bandas, güey, o sea...
Era más malandrillo en esas épocas, ¿verdad?
Es que, güey, yo siempre he sido gordo, güey. Imagínate un gordo en skinny jeans, güey. O sea, no, pues no, güey. Era así
con... Sí había, güey. Sí había.
Pues sí, güey, pero a mí sí me iba a salir la lonja. Eso a nosotros no les importaba, o sea... Yo siempre he sido como más punk, se podría decir. Rock, punk rock, güey. No sé, no tanto emo. Pero sí había bandas que me gustaban porque... Tenía un conflicto, güey. Me gustaba un chingo el punk rock cuando estaba joven, güey. Y me gustaba también dos, tres rolas de metal, güey, ¿no? Entonces decía, era un punto medio de eso, güey.
Esto era justo la transición de cuando estabas creciendo en la secu y así, que eras punk rockerillo. Uh-huh. Y luego te hacías, o te ibas al ska, o al ska punk, o al emo, o al punk más rápido. Entonces todo ese pedo se fue derivando desde ser chavillo punkillo, ¿ah? ¿Eh? Obviamente yo estoy un poco más grande. Unos añitos nomás.
Que tú. No sé, me parece que estoy más viejo, Luis. No.
Pero bueno, total, eso es lo que me pasó, lo que nos pasó a nosotros.
Ajá. Y es que también creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, bueno, en mi caso, como que el identificarte con las letras. Yo antes del emo, pues yo era del new metal. Uh-huh. Y mucho el new metal, pues es este pedo, las letras son de... tengo problemas con mis jefes.
Nadie me quiere
y la chingada.
Yo lo digo. Medio emos.
Y las emos ya son de... mi novia me dejó, no sé cómo decirle que la amo y esas madres, güey.
Todo ese pedo lo veo como que eran los hijos de Korn y los hijos de Green Day. Los que se fueron, los que se fueron al new metal, wey. Y los que se fueron al punk. Y ya que cada quien le iba escarbando. Y de todos modos, todo ese pedo se fue juntando, ¿no? Pero bueno, ustedes podrán decir ahí.
cayó.
Sí, a mí, por ejemplo, Thursday me gustaba un chingo, güey. Así de
Thursday estaba muy cabrón.
Fui un Taste of Chaos, güey, a verlos y no cancelaron, mamá. O sea, compré el boleto por ellos y por Deftones y nada más fue Deftones de los que iba a ir a ver, güey. Se sentí bien feo.
Pues vamos dándole, mi borre. Empieza con la primera bandita.
Vamos a empezar con la primera banda, pues. Pinche Luis, me agarraste buscando una foto de una banda.
No. Búscala, güey.
No. Es que no, iba a ser una anécdota, pero más adelante podrá salir.
Va.
Pero vámonos con esta banda, que yo la neta, güey, no la escuché tanto en su época. Ahorita la traté de escuchar y creo que quedaría perfecta, güey, para que cualquier cabrón de la WWE haga su entrada, güey. Estoy hablando de Day to Remember, güey, que es pues pop punk, metalcore, güey. Ahorita ya hicieron como más pop punk.
A Day to Remember es de esas bandas que salió después de Newfound Glory, que era como hardcoreera, pero pop punk. Entonces era el perfect marriage del pop punk con algo de hardcore.
Era el Vanilla Ice, ¿no? Del hip hop a la transición acá.
Exacto. O sea, era como pop punk hardcoreerillo.
Ajá. Y me acuerdo que los videos estaban cómicos, güey. O sea, estaban chidos, sí. Le metían mucha jiribilla, ¿no?
De hecho,
Dodgeball, me acuerdo uno de Dodgeball.
Sí, hay varias bandas, o sea, que ellos influenciaron a varias bandas mexas, incluyendo a Don de Tijuana, que son como muy a Day to Remember, digo, sus características, pero bueno, perdón.
No, para eso estás aquí, ¿no? A decirnos qué pedo. Bueno, pues ellos son de Ocala, Florida, güey. Se juntaron en 2003 bien. Se encuentran actualmente formados por Jeremy McKinnon en la voz, Neil Westphal en guitarra rítmica, Alex Shelnut en batería y Kevin Scaff, guitarra principal, que este fue el último miembro que se les unió.
Ok.
Estos güeyes, el cantante Jeremy McKinnon y el guitarrista Neil Westphal y Tom Dini, tenían bandas por separado, entonces estuvieron como en el circuito dándole ahí en Florida chido, güey. Uh-huh. Al último sus bandas se deshacen y hacen A Day to Remember. Como que pues los otros proyectillos no estaban tan chidos y decidieron pues ya hacer su banda bien, ¿no?
Que es muy común eso, ¿no? Que cada quien tenía su banda y luego ellos eran los que sí le echaban ganas y el otro no, y de repente ya terminan juntándose con...
Sí, ma.
El último sencillo de A Day to Remember participa Mark Hoppus, que es el cantante de Blink-182, que se acaba de...
Aliviar de cáncer.
Sí. Muy bien. Saludos, Mark Hoppus.
Sí nos ve,
güey. Muy fan de que fue.
Sí, estoy muy fan. Muy fan del podcast. ¿Qué
FD?
Key of DA.
Así habla. Yo lo he escuchado decir.
Güey, aquí tengo una duda porque no me quiero equivocar. Pero, o sea, estos güeyes se hicieron famosos a partir de un tour que se llama D-I-Y.
DIY, Do It Yourself.
Ah, ok.
O sea, es que esa es la filosofía que tenían muchas de estas bandas, como la que tenía Tolidos en su tiempo, que era, güey, pues hay que hacer como las indie, cosas nosotros, güey. ¿Sí, no? Y tú armabas tus propios shows, tus propias giras y todo, y fue como muchas bandas salieron así.
Órale.
Que se me hace muy curioso que ahora luego hay gente quejándose de, es que no mames, ahora los chavitos andan ahí con sus rolas de TikTok y ya no es lo mismo. Güey, es MySpace otra vez.
Ajá.
Sí. Tú ponías tus rolas de MySpace y ahí encontrabas fans.
Ajá. De hecho, tocaron en 200 shows, por eso como que llamaron mucho la atención, güey.
No mames, aventarte una gira tú solo de 200 shows.
Uh-huh.
Y esas giras son así de, vamos a esta ciudad y vamos a ver dónde tocamos y no nos vamos a ir a este
lugar. Normalmente las puedes ir agendando.
Saludo a Pancho Estrada.
Digo, obviamente en Estados Unidos es un poco más fácil porque existen la infraestructura, los venues, las carreteras y todo este pedo. Uh-huh. En México no está tan fácil. Pero pues bandas como los Deluxe trataban de hacer eso y lo hicieron con varias dificultades, pero sí, es de subirse en una camioneta e irse a la ciudad que le toca y tratar de buquear venues para poder hacer las fechas, aunque sea poquita o más o menos gente, pues ir a hacer tour, literal.
Sí. Eso está chido.
Está súper chingón.
Y aparte creo que eso llama mucho la atención. Por ejemplo, yo me acuerdo que en MySpace, ahorita hablando de MySpace, que tú veías una banda y luego tenía 2-3 fechas que no eran de locales y decías, güey, esa banda por algo está tureando,
ya,
¿no?
Ya la está
y
armando.
O sea, a lo mejor no era cierto, pero te llamaba la atención, ¿no? De eso. A mí me pasó con Hello Seahorse, porque yo conocí a Hello Seahorse por MySpace, güey.
¡No mames!
Sí, güey.
Ok.
Había varias bandas locales así que ponían, que tenían así súper calendario lleno, pero ya te ponías a las fechas y... fiesta de 15 años.
es que hay que tocar Jorgito, donde caiga, pueda. Sí.
Bueno, pues después de estos 200 shows, llamaron la atención de una disquera que se llamaba Indianola Records. Firmaron para grabar su primer disco que se llama And Their Name Was Treason. Lanzado en 2005, el disco logró 8,000, que se vendieran 8,000 copias, güey. Pero lo chido fue que no... no tuvieron como un pedo de mercado ni nada, o sea, fue ni una campaña.
Fue súper orgánico.
Sí, fue de boca en boca, güey, como generaron su éxito, ¿no? De hecho, no obstante, los miembros de la banda sentían que cosas más importantes estaban por venir. De hecho, Woodard comentó en una entrevista que un amigo suyo les había dicho que tenía un contacto en Victory Records. Y chingo mi madre, güey, si no dijo así el cabrón, güey.
Gran disquera.
Victory Records está bien chingón.
Uh-huh. Sí, de hecho, la mayoría de los que estuve viendo estaban en esa disquera, güey, ¿no? Eran como muy popular. Pero citando a este güey, dice: no le creí, pero de todas maneras entablé comunicación con el contacto. Nos escribimos mediante correo electrónico durante 6 meses hasta que un día él fue a cubrir la filmación de un concierto que estábamos haciendo junto a la banda On The Last Day en un pueblo a las afueras de Chicago. Era nuestra primera vez en Illinois, pero había alrededor de 50 o 60 chicos que cantaban nuestras canciones como si fueran seguidores de toda la vida. Al final el sujeto nos preguntó si nos interesaba hacer una muestra para Victory, a lo que accedimos al instante.
Victory Records es una disquera bien chingona y aunque se caracterizaba por tener actos de punk rock, también fue la disquera de nuestros amigos de Royalty, que son
del Paso
y que estuvo muy raro que firmaron a una banda indie. Fueron de las primeras bandas indies que firmó Victory Records. Fun fact.
De aquí,
saludos
banda,
a The Royalty.
Gran banda de Royalty, del Paso. Ah, no gran banda, güey, no mames.
¿Cómo
gran
se
banda.
Llama?
The Royalty. Órale. Búsquenla, está en Spotify también.
Va.
Que ese es el gran sueño, ¿no? Después de andar acá tocando y que sí, de repente pues, se te acerca un güey así que...
Es que esos güeyes también se iban de gira muy, muy seguido, güey. Entonces, pues, se la anduvieron taloneando muy, muy cabrón. Y fue un gran paso. Previo al disco de The Royalty que salió en Victory Records, ya tenían 2 discos antes. Entonces, ya habían trazado muy cabrón el camino. Entonces, no sé cómo estuvo bien el acercamiento de Royalty a Victory, pero saludotes.
Bueno, pues luego ya que habían firmado con Victory Records, el baterista Alex Shelnut se les une, ya para bien, o sea, ya definitivo, y sacan un segundo álbum que se llama For Those Who Have Heart, trabajo que se entregó en enero del 2007. Luego el 24 de septiembre del 2007 pusieron en su MySpace, güey, un cover del éxito de Kelly Clarkson, Since You Begun, que pues esa canción fue la que como que les agarró todavía más público, ¿no? Acá...
Since you've begun.
Hubo varios discos, no sé si son de Victory Records, que son de pop ghost punk.
Simón.
Que esos hicieron un parote para que la gente se diera cuenta de este tipo de bandas, güey. Como Feather Seems Forever y todo. Bueno, infinidad de bandas.
Sí, hicieron como mínimo.
Como 4.
Hicieron más, ¿no? Según yo eran como 7, 8 volúmenes. También hicieron punk ghost country varias veces.
Y punk ghost metal.
Simón.
¿Y qué es eso? O sea, ¿son covers? ¿Son covers?
¿Discos de covers?
Hay un cover de Further Seems Forever de Bye Bye Bad NSYNC.
Lo acabo de escuchar hace unos días, está verguísimo.
No mames, qué vergas. Fíjate aquí, el mariachi, ¿no? Hace covers también de Umbrella de Rihanna y así de rolas que, ah, cabrón, está chido, güey. A mí sí me gusta escuchar.
No, claro, güey. ¿Cuál mariachi? ¿Aquí en Juárez?
Se mueve, por ejemplo, sí, güey. Bueno, en México. Por ejemplo, también la otra escuché Kangaroo Court. Con Nortec, güey, acá.
Ok, ok.
¿De Capital Cities?
Con acordeón, güey. Están tocando con Nortec y están los rucos acá con el acordeón. Pero bueno, después de estos discos, A Day to Remember se fue de gira al Reino Unido por primera vez. Se fue con Devil's Wears Prada y Alesana, que también pues, son bandas que siento que faltaron ahí en ese flyer de When We're Young. Después, 2008, los nominaron para los premios Kerrang! Como mejor nueva banda internacional. Sin embargo, el premio se lo otorgaron a Black Tie. Luego de esto, la banda tuvo una larguísima gira como teloneros de Silverstein. Silverstein está en el flyer de When We Were Young.
Sí.
Y bandas como Dear Chicago y Protest the Hero. Que después estos güeyes dejaron la gira y la continuó Static Lullaby.
Simón.
En 6 de abril de 2008, la banda tocó en el Bamboozled Left en el Verizon, en California. Y en el Bamboozle Festival, llevado en East Rutherford, Nueva York.
Bamboozle.
Bamboozle. Es que está cabrón de decir, güey.
Sí, man. Está rara esa palabra.
Sí, man. Al mismo tiempo, también está en el Download Festival en junio y el 2008 en el Vans Warped Tour, güey. La banda, sí, man. Sí, che, están ocupadotes, güey. De hecho, también la banda formó parte de todas las fechas de Easy Core Tour junto a Newfound Glory, Four Years Strong, Crime in Stereo, International Superheroes of Hardcore.
Easy Core. Ese era el término. Ese era justo el término, sí.
Easy Core.
Easy Core, sí, es que te digo, que es la unión entre el hardcore el y el pop punk. Easy Core.
Easy Core.
Oye, pero Newfound Glory era más punk rock, ¿no?
Sí. Mucho más pop. Ajá, o sea, A Day to Remember son hijos de Newfound Glory, literal.
Ok.
O sea,
es de toncillos.
Sí, o sea, son de que Chad, el guitarrista de Newfound Glory, produjo los primeros discos de A Day to Remember.
Órale.
Todo está así, mira. Qué chingón.
Bueno, después, en diciembre de 2008, A Day to Remember volvió a salir de gira, esta vez en Australia. Ese mes, la banda finalizó la grabación de su tercer álbum, Homesick, que fue lanzado el 2 de febrero del 2009. Llegó al puesto número 1 en la lista de los mejores álbumes independientes y estuvo en la revista Rolling Stones en los mejores 40 discos del mes, en el puesto número 21. Luego de 2 mini giras en Reino Unido, en donde hicieron sold out en todos los lugares a los que fueron, A Day to Remember hizo una gira europea en febrero del 2009, tocando por primera vez en Alemania.
Ajas, ajas.
Y hasta allá fueron a dar los chavos.
¿Abrir la Rammstein o qué?
Yo creo.
La única referencia, ¿verdad?
Sí, sí, modo de Alemania. Y David Hasselhoff, güey. Y ya.
Tocaron con Rammstein y David Hasselhoff, sí.
Sí, bueno, de hecho...
En el host, ¿verdad? David Hasselhoff.
Sí, sí, también tocaron en el Warped Tour del 2009, güey. El guitarrista Tom Denny en esa... es que antes de eso regresaron a Estados Unidos, hicieron gira en Estados Unidos. Y el guitarrista Tom Denny sufrió una fractura en la muñeca y lo reemplazaron con Kevin Scaff, que es un ex integrante de Four Little Lie.
Pensé que decía que con Travis Barker.
No, no. Y es que aquí tengo un dato de
no hubiera sido tan sorprendente.
No. Kevin Scaff, güey, al principio iba a ser baterista de esa banda, güey, A Day to Remember.
Okay.
Pero el güey tenía pedos motrices, entonces no podía tocar chido la batería. Y estos güeyes le dijeron, ah, güey, pues porque les ayudaban las grabaciones, ayúdanos con la guitarra. Entonces, cuando este güey se fractura la muñeca, le dicen a Kevin Scaff que vaya a tocar el güey.
Y ahí entra Travis Barker.
Sí, de hecho, sí, yo siempre creí que era nada más un pedo de Juárez, que solo había un baterista para 10 bandas y resulta que es un problema no el punk en general.
Sí, sí. De hecho, está bien vergas la historia de este güey, el nuevo guitarrista de A Day to Remember, porque dice que le llegó como un contrato para ser maestro de historia, güey. Al mismo tiempo que estos güeyes le dijeron, güey, ¿te quieres unir a la banda? Y que el güey, pues...
Fuck that.
Sí, monkey, con la verga las cosas de historia, güey. Vámonos a
que hay que mencionar que un contrato de maestro allá en Estados Unidos sí es...
Sí, pues bien pagado, güey. Si es un parillo, ¿no? No vas a tener que estar ahí en el Monumento a la Revolución acampando varios meses,
güey. qué feo.
Sí, mon. Y luego fueron al Download Festival en 2009. Salieron de gira a Asia, Australia, Nueva Zelanda. Y
ahí nomás.
Simón. Estuvieron también con Bring Me the Horizon en su gira en el Reino Unido en octubre del 2009. Recientemente la banda participó en el compilatorio Punk's Ghost Pop Does de Fearless Records en la versión de The Fray Over My Head, Cable Car. El 2 de junio la banda anunció la salida oficial de Tom Denny. La razón que decía este güey, pues después de su fractura de la muñeca, dijo que ya no quería pasar tanto tiempo de tour. Entonces, que quería pasar más tiempo con su familia, enfocarse a su pareja. Y como este güey era como el que se encargaba casi siempre de los pedos técnicos, güey, o de ingeniería, de audio, no sé cómo decirle. El vato, pues, quería poner su estudio de grabación, ¿no? Y se salió para dedicarse de lleno a eso.
Ya en nada, casita, ¿no? A gusto.
Ajá, todo bien, güey. O sea, no se pelearon ni nada, el güey. Habló bien con ellos y les dijo, güey, pues ya tienen al Kevin, güey, quédenselo, ¿no? O sea, a mí me harían un paro y yo les grabo y hasta la fecha les sigue ayudando a grabar en
qué estudio. Chingón.
Sí, son buenos compas. El primer sencillo, The Downfall of Us All, fue lanzado como contenido descargable para Rock Band y Rock Band 2 en el Warped Tour. También estuvo en el Warped Tour de ese año, el 2001. Y más tarde lanzarían un nuevo álbum en el 2010 que se llama What Separates Me From You. Luego en marzo y abril del 2011 estuvieron de gira en Sudamérica, güey, Argentina, Brasil y Chile. El 8 de octubre lanzaron Common Courtesy, su otro álbum. 2014, su tour otra vez latinoamericano en Argentina, Chile, Brasil ahora. Y ahora con Of Mice and Men y Silverstein. Se lanzaron. Su sexto álbum, Bad Vibrations, se lanzó el 2 de septiembre de 2016. El 14 de junio del 2009, el productor Marshmello lanzó una canción de colaboración con la banda titulada Rescue Me, que marca el primer lanzamiento de la banda en 3 años. Luego el 20 de agosto... la banda lanzó un nuevo sencillo titulado The Generates y reveló que ahora están firmados por Fueled by Ramen.
Okay. Es la disquera de... ¡Oh, se me olvidó! No es Plugin Molly, son Less Than Jake.
Less Than Jake.
Fueled by Ramen. Ah, huevo, güey. Sí. Pues me gusta. Los vi en un Warped Tour, de hecho.
A huevo.
Están
a huevo.
Bien vergas. Ah, de hecho,
Pero es No, es el... Pete Wentz era el de Fall Out Boy, era como cazador de talentos de ahí, ¿no?
Sí, o sea, es que era después... Tengo entendido que era de Less Than Jake. Y ellos fueron los que agarraron a Fall Out Boy. Y después como que el Pete Wentz se encargó de Fueled by Ramen.
Sí, es cierto. Ajá.
Algo así.
Sí, Vinny fue el que empezó con el güey, con el dueño de esa madre. Y luego ya metieron al... Está viendo que de esos de Punk Ghost Pop y eso, hay 19 en total, güey.
No mames, mamón.
Hay 7 de bueno, pop, hay varios de acústico, varios de Navidad, varios de.
¡De country, Navidad, güey! ¡Qué verga!
O sea, sí, están chidos,
desde,
¿eh?
Desde el 2000 hasta el 2019 sacaron un disco al año de compilaciones de esas, güey.
¿Qué más o menos lo que está haciendo la, ¿cómo se llama? La Suprema Corte del Norte?
Sí, algo así.
Sí, ¿verdad?
Algo así. Un saludote a. Saludos al Conrado y a Ricky y a todos ellos.
Chingoro. Bueno, pues en. Un show gratuito en la casa de Vans. Saludo, Vans. Gracias por el patrocinio.
Gracias, gracias.
En Londres, el 21 de agosto del 2019, la banda anunció que iban a sacar un séptimo álbum que se llama You're Welcome. Y pues se lanzaría pues, más tarde ese año, ¿no? El 2 de agosto, la banda anunció en sus redes sociales su encabezado The Reentry Tour con Asking Alexandria y Point North. El 3 de octubre del 2020 se anunció que el bajista fundador Joshua Woodard había dejado la banda debido a las acusaciones abordadas de conducta sexual inapropiada en el pasado 2020.
Okay.
Me lo cepillaron al compa. Sí, pues sí, qué bueno.
Por pasado de
verga. Sí, por pasado de verga, qué bueno.
Exactamente.
Bueno, A Die to Remember se presenta en el When We Are Young. Estos tiempos, o sea, ya actualmente cuenta con 7 álbumes de ellos. Uno se encuentra todavía en promoción, porque salió pues, apenas hace 2 años, güey. Y qué mejor promoción que tocar en un festival pensado para un público que ya se sabe las canciones como Have Faith in Me y Don't Fall of Us All y End of Me. No, pues siguen tureando esos güeyes. La verdad, no pararon, güey, de hacer música. Un
chingoncísimo Day to Remember.
Sí, güey. De hecho, estaba viendo que Jeremy McKinnon, el vocalista, güey, ese güey no se tomaba vacaciones pa' ni verga, güey. O sea, ese güey... Todos iban de vacaciones y como él, pues no... Su workaholic se quedaba a escribir, a hacer canciones, componía... Y de hecho, leí que el güey, cuando empezaba la banda, pues era un chavo como muy problemático, como que siempre se andaba agarrando vergazos.
¡Órale!
Y iba y escribía las canciones de las peleas que tenía en el high school, güey, acá. Como de, me dio un tiro con el Luis, le partí su madre al güey acá.
Me gritaba, ya estuvo.
Ferra, ya estuvo, borre, pero no dejé de voltear, güey, acá, sí. Sí, o sea, los güeyes, se me hizo chido, güey, ese dato acá de que platicaba, pues... De sus tiros, ¿no? Se me hizo, suave, güey. Sí,
¿tú sí te peleabas en la secu, güey, así?
Pues es que se me querían pasar de verga, güey. Me los tenía que dar, güey, los tiros, güey. No, y ya. Pues ya se dan una putiza, la neta.
bien.
Pues yo creo que mitad y mitad, ¿no? Yo creo que perdí la mitad y gané la mitad, güey. Entonces, pues ya de perdida me respetaban algunos, ¿no?
Pero limpios no se iban, ¿no?
Sí, no. Pues sí, yo tampoco en algunos.
A nosotros en los 90s nos tocó una generación donde sí, a huevo te tenías que agarrar.
Ajá, sí, a huevo.
¿Te buleaban o te defendías?
Sí, así me pasó, güey. Yo no me dejé, güey. Pues me tuve que andar agarrando vergazos con medio mundo, güey, acá.
Escribí unas rolas, güey, de eso.
De hecho, tengo chistes.
Unas rutinas de stand-up.
Sí, tengo stand-up de eso, creo. O no, no tengo, güey.
Ahí está, mi hijo de
Lo soñé.
Pues bueno, vamos con otra de las bandas que yo creo son de las más icónicas de este movimiento emo. Los Fall Out Boys.
Ok.
Los Sugar Were Going Down. Los Thanks for the Memories. Los This Ain't a Scene. Pues esta banda de rock estadounidense formada en Wilmette, Illinois, en el 2001, está formada por el vocalista principal y guitarrista rítmico Patrick Stump. Al que le vamos a decir el Stump, ¿ok?
El Patrick.
El bajista, el Pete Wentz, que le vamos a llamar el Pete. El guitarrista principal, el Joe Trochman, que es el Joe. Y el baterista, Andy Hurley.
Que es el Andy.
Va a ser el Andy.
Mi compitla, el Pete.
La banda se originó...
El Patrick.
El Patricio.
Se originó en la escena hardcore punk de Chicago, en la que todos los miembros estuvieron involucrados en algún momento. Cada quien tiene su bandita y así, y lo ya.
Como casi fue con muchos, ¿no? Es que sí pasaba, güey. También me acuerdo que aquí en Juárez, cuando estuvo el movimiento emo...
Así, sí.
Como que hicieron así ciertas bandas un tipo de Sounds of Animal Fighting, ¿no? Acá como que los más chidos de ciertas banditas hicieron una sola. Es que ni me acuerdo cómo se llaman, güey, acá.
Yo creo que no tanto los más chidos, sino los que de verdad se lo estaban tomando en serio. Ajá. Porque sí, yo estuve en una banda donde yo era el único que... güey, hay que ensayar, güey, hay esto. Y tengo que ir con mi novia. Y, no,
quiero coger, Luis, déjame en paz.
Quiero hacer méritos para poder coger algún día, más bien lo que me decían. Y entonces sí, entonces pues tú te vas desafanando de raza, así que no, sabes qué, pues deja jalar de esta otra banda que toca chido y también su banda no valen pa' pura madre y sí, tú vas jalando así. Esto fue lo que le pasó a estos güeyes. Y pasaron varios bateristas hasta que agarraron al Andy. Entonces, el...
Andy Harley, porque creo que es como la marca.
El Pete y el Patrick discutieron sobre los nombres para la banda, güey, porque es algo muy cabrón, güey.
Dile el Pedro y el Patricio, güey.
Porque si es algo muy cabrón donde se tarda un rato es ponerle nombre a la banda. Entonces, estos güey están discutiendo e hicieron una lista de nombres que incluía Fall Out Boy. No sé si sabías tú, Borre, que es Fall Out Boy. Es el niño afición, güey.
Niño afición de los Simpsons.
Uh-huh. Entonces, como estos güeyes eran fans de los Simpsons, vamos a ponerle Fall Out Boy. Y pues se quedó. Entonces cuentan que una vez fueron a un show y el Pete, los presentó con otro nombre así súper largote acá de que no, somos no sé qué.
Sí, los títulos también de Fall Out Boy siempre son larguísimos. Sí,
eso es muy de punks, ¿no? También Pepe Madero le pone unos títulos bien largos a sus roles.
Pues más bien cuando pues está en Panda y era influenciado por este pedo, güey. Y
el boss. Sí.
Muy influenciado.
Y entonces este güey estaba presentando a la banda con este nombre y la raza les gritó así que, "No, ni madres, ustedes son Fall Out Boy."
No, ya, o sea, la banda le puso.
Pero ya lo había presentado.
O sea, ya se iban a tocar como Fall Out Boy, pero como que este güey no estaba tan convencido. Se presentaron con otro nombre y sus mismos fans les dijeron así, no, ni madres, Fall Out Boy.
Y así se quedó.
Y ya se les quedó.
Tú salieras, somos los ultratolidos atómicos. No es cierto, son los Tolidos, güey.
Exactamente, así pasó, exactamente.
¿Ah, sí pasó?
No, pues obviamente la gente nos empezaba, o sea, que los Tolidos.
Ajá.
Porque originalmente éramos los Tolidos Sónicos y luego hubo cambios en la alineación y luego fuimos los Ultratolidos Sónicos, pero todo el mundo nos conocía como los Tolidos.
¿Cómo le ponemos el flyer Ultratolidos? No cabe, güey, ponle Tolidos.
Exactamente así pasó.
Y así con ese nombre, pues ya grabaron su primer álbum llamado Take This to Your Grave en el 2003. El álbum se convirtió en un éxito clandestino, así que la raza, así como que el underground acá se lo iban pasando y todo, y empezaron a hacer una gran base de fans. Más que nada también por MySpace.
Uh-huh. Es donde venía la de Where Is Your Boy Tonight. Esa estaba chida.
Creo que sí.
No me acuerdo.
Grand Theft Auto se llama, creo, esa rola. Simón, Grand Theft Auto es de ese disco.
Gran canción.
Yes.
Gran canción.
Y entonces empezaron a turear, empezaron a salir de tour con esto. Y según el Pete, los espectáculos comenzaron a terminar en alboroto siempre. Y al grupo le prohibieron presentarse en varios lugares porque la multitud siempre terminaba arriba del escenario, güey. Una de estas pasó en el Warped Tour del 2004, donde el escenario se cayó por tanta gente que estaba así. Qué bueno, aquí dice que se cayó, pero ya vi el video y no es tanto que se desplomara el escenario, sino que la gente estaba aplastando así todo. Si quieren, ir hasta enfrente, subiéndose unos. Ajá. Y ya los guardias fue así que no, paren el pedo porque ya.
Sí, no podemos contener a la
gente. Sí, se está descontrolando. Y es que ellos estaban en el 2004 en una carpita así a un lado. Eran bandas así de escenario de aladito. Y lo más pirata fue que al siguiente año, ya con el disco de From Under the Cork Tree, pues ya pasaron a ser casi los headliners del
War Tour. Los ¿cómo se dice?
Los mero meros.
Los vergas. Sí, bueno. Y es que estaba chida. Yo me acuerdo al Warp Tour que fui, güey. Estaba cura porque...
Aquí en Las Cruces.
Simón.
Sí, bueno.
¿Qué año te tocó más o menos?
2005,
2006. Va.
No me acuerdo si fui a los dos.
Fue 2005, Les Dan Jake, 2006. Creo que fue 2005.
Es que hubo una temporada 2004, donde se puso a poner muy como emo gritón.
Sí.
Y sí, medio con el trap. Trap hardcore. Sí, pero
ya fue como 2008, 2009.
Ya, ¿no? Ya, como de los últimos Warped Tours. Sí. Uh-huh. Por eso preguntaba cuál te tocó.
Sí, con Katy Perry, ¿no? Ya.
Todavía estaba chingón cuando te tocó.
Sí, güey. Sí. De hecho, estaba.
En mis tiempos.
Sí, güey. La verdad es que. Fue, para empezar, fue como que mi primer festival de música.
No,
al que fui y fue acá como de, güey.
Enamorado de todas.
Güey.
¿Qué es esto? Yes. ¿Qué está pasando?
Sí, güey. Era algo cabrón, güey. Me acuerdo mucho de que andaba un güey con un real así con un con un atomizador. Ah. Y a las morras les iba echando acá en las boobies, güey. Acá.
O sea, era. Totalmente incorrecto.
Sí, era. Totalmente incorrecto. No, o sea, les decía, playera mojada. Y luego las morras así, mar. Les echaba Y todos acá atrás de él, güey. Acá como un autista, güey. Sí, me acuerdo de ese pedo. Estuvo chida.
Saludo al vato. De...
Sí, héroe. Atomizador. Héroe nacional.
Atomizador guy. Total que con este disco, donde ya vienen dos éxitos, que son Sugar We're Going Down y Dance Dance, pues fue doble platino. Entonces así fue como se transformó el grupo en superestrellas.
Dance Dance.
Y lo más cabrón... Y lo más cabrón aquí es que el bajista pasó a ser una celebridad, güey. Porque aquí la otra le estaba platicando al boss ahorita. Es como que estos casos raros donde...
Donde a alguien le importa el bajista.
Donde a alguien le importa el bajista y el bajista se hizo la cara de Fall Out Boy. Sí. Normalmente es
el vocalista.
El vocalista, güey. Pero acá sí de fotos de Fall Out Boy. El bajista está enfrente y los demás güeyes atrás.
De hecho, Kim Kardashian, antes de ser la Kim Kardashian que todos conocemos ahorita, salía en el video, en uno de los primeros videos de Fall Out Boy. También, o sea, en los primeros videos que ya tenían producción grande.
En el de Thanks for the Memories. Se me marcó a Google.
Sí, pero antes de que Kim Kardashian fuera esta mega estrella, ¿no?
Yes. 2007, güey.
Antes de que sacaras cierto video.
¿Quién es el bajista? ¿El de la gorra?
El de la izquierda.
¿El? El del pelillo, el del... Ajá, el...
El papi chulo.
Este güey, no mames. Sí, no mames. Esos güeyes, no mames. Sí, era el más emo, ¿no? La neta.
Entonces, con este... Con el segundo disco, pues empezaron a romperla bien cabrón, pero la banda sufrió un revés cuando el Peter tuvo un colapso emocional en febrero del 2005 que culminó con un intento de suicidio.
Órale, no sabía
este güey se separó del grupo y este güey era el que escribía las letras y el güey cuenta que en verdad se sentía así y que sus compas solo pensábamos que escribías letras deprimentes nomás. No sabíamos que en verdad
tengo esta nueva rola que se llama Me Quiero Matar Ahora Mismo. Oh, gracias, Pete. Esto será un éxito.
Pensábamos que lo hacías por el dinero.
Qué mal pedo, güey.
Sí, y este güey dice que...
Está bien culero ese grito de auxilio, güey.
Como el Tiny Rick, ¿verdad?
Tiny Rick.
Y este güey dijo que es particularmente abrumador cuando estás a punto de hacer algo muy grande y piensas que será un fracaso. Entonces, güey, pensaba
es que también imagínate la presión, pues estaban bien chavitos, güey.
Sí. Y este güey lo que hizo fue tragarse un puñado de pastillas para la ansiedad, el Ativan, en el estacionamiento de un Best Buy en Chicago.
No, what the fuck, güey.
Entonces se lo llevaron al hospital, hicieron un lavado de estómago y se regresó a vivir a la casa de sus papás.
Sí, pues sí.
Castigado. Pero no pararía ahí porque empezaron a aparecer en internet en el 2006 fotos desnudas de este güey. Que...
Eso no sé. Obviamente es del vato de las liqueó, ¿no? O sea, como que él...
Es que ahí había rumores de que se las había mandado una fan y la fan las liqueó porque no lo... Al final tuvieron pedos. O de que él mismo lo hizo como nomás por...
Sí, porque estaba como muy...
¿Volver a figurar?
Sí, obviamente. Pero en ese tiempo... Ese tiempo, o sea, pues no es como que las tenías que mandar así como por correo, güey. Así por email, por Hotmail.
Ahí te mandó un disquete a tu casa. Se va a tardar un rato en abrir la foto.
Últimamente le benefició un chingo, ¿no? A Fall Out Boy.
Hasta de ahí lo vio Ashley Simpson y dijo, vente para acá.
Así es cierto, tienen hijos con
Ashley Simpson. Estuvo casado con ella, ¿no? Creo que eso
es. Tuvo una gran exposición a través de una línea de ropa que sacó, su sello discográfico llamado DK Dance, y finalmente una relación con la cantante de pop Ashley Simpson, que ya aparecía en todas las revistas de chismes de Estados Unidos.
El final de la carrera de Ashley Simpson es de las cosas más graciosas que han pasado en la televisión.
Cierto, en SNL, ¿verdad? Simón. No mames, sí.
Está muy playbacksote, ¿no?
Eso. Sí. Ajá, un Milli Vanilli, pero con su propia voz, güey. No mames.
Fun fact, también nosotros estuvimos de gira con Fall Out Boy en México. En México, Monterrey y creo que Puebla. Fueron ahí varias fechas.
Ah, cabrón. ¿Los conociste? O sea, ¿platicaste?
No, los saludamos así en rápido, güey. No es como... O sea, no había mucho chance de
convivir. De estar en el mismo camerino acá.
Y también con Avril Lavigne nos pasó similar. Y era cuando andaba con el cantante de Sum 41.
Okay. Con el Derek.
Y de que nomás pasaba así con los guaruras. Y nosotros de que...
Sí, paneando bien, cabrón.
Sí, pero, o sea, pero no pudimos... O sea, estuvimos de gira y no pudimos
cotorrear. Qué cabrón, güey.
Sí. Qué triste, ¿verdad?
She's rock
la
rock
realidad.
O sea, ¿tuviste la oportunidad de poder tramparte a Avril Lavigne, güey? O sea,
No creo. Pero
y nada, que la Avril Lavigne acá en un diario. Pasaba muchas veces junto a este muchacho. Con mis guarros.
Recuerdo a Toledo, su vocalista hermoso. Travis, escribí toilets. Esta canción.
Ay, güey. En un mundo paralelo, ¿ah? ¿Eh?
Sí, güey. Y pues,
he bueno. was a Latino boy.
Saludos, Harry.
Saludos. También es fan, también es fan.
Sí, pero de la de anterior, no la
sí,
nueva.
No la nueva, no.
Se
sí,
la escondieron anterior. En el
Isla. La de verdad, la verdad. Sí.
Pues Fall Out Boy comenzó a escribir canciones para su nuevo álbum mientras estaban de gira, ya que tienen la intención de sacar un álbum lo más rápidamente posible para mantener el impulso del éxito. Fue así que antes de que se acabe este pedo. Y así que la banda sacó en el 2007 Infinity on High, que debutó en el número uno en el Billboard 200. Y sacó dos sencillos. Bueno, tuvo tres sencillos, pero solamente hubo dos que fueron un éxito mundial. This Ain't a Scene, It's an Arms Race y Thanks for the Memories.
Sí, Thanks for the Memories. Thanks for the Memories. Escrito como el que fue de aquí. Sí,
sí. Dato cagaro, el primer sencillo se llama The Carpal Tunnel of Love. No pegó, casi, pero el video, yo no lo había visto, es de Happy Tree Friends. ¿Se acuerdan de Happy Tree Friends? Sí.
Qué cool.
Y salen estos güeyes caracterizados como Happy Tree Friends.
No mames, no me acuerdo de ese video.
Creo que ni siquiera video. Lo pasaron acá en Latinoamérica, porque yo nunca lo vi en MTV. Según yo, el primer sencillo había sido el de This Ain't a Scene, pero pues no. Los miembros de la banda decidieron mantener baja, pues como que su perfil bajo durante la grabación de su cuarto álbum, ya que el grupo quedó desconcertado por la presión que les había dejado el Infinity on High. O sea, habían dejado la barra bien alta y esto empezó a ser difícil para la banda. El Patrick calificó la realización del álbum como dolorosa y señaló que él y el Peter se pelearon por muchos temas. En álbumes anteriores, ¿cómo se llamaba este güey? ¿Qué nombre le hemos puesto a este güey? El Joe.
Andy.
No, el Joe, el Trohan. El Joe dijo que él y el Andy no tenían suficiente libertad musical y que el Patrick y el Pete ejercían demasiado control sobre el grupo. Este güey decía, esto ya ni siquiera es mi banda. Y que era muy gacho escuchar que el Joe y el Andy estaban solo para pasearse. O sea, todo el pedo era de que el Patrick, el guitarrista y el Pete, el bajista, hacían todo. Uh-huh. Y los otros dos güeyes, pues, así, oye, ¿y si le metemos este redoble acá? No,
está bien pendeja tu idea.
Sí, no, acá. No, y que los medios era así que, no, pues Fall Out Boy tiene mucho éxito por estos dos güeyes. Y los otros dos, pues, pues van de paseo nomás ahí en la
ciudad. Y ahí es cuando entra Travis Barker.
No entró Travis Barker.
Ahí es donde sale Tom DeLonge a buscar ovnis.
No, porque pues se levantaron y, oigan, queremos participar más. Y estos güeyes fueron que, hubieran dicho antes eso. Acérquense. Ajá,
escríbanlo el siguiente sencillo, pinche, se van a la mierda. ¿Ya ven por qué no los dejamos escribir?
Suele pasar. Ay, pinche voz, pues casi, güey. Folia Dukes, el cuarto álbum de la banda, generó una respuesta mixta en los fanáticos y pues tenía muy altas expectativas y no las cumplió. Así que, por dejar que el baterista hiciera rolas. La gira se volvió difícil para la banda.
Llega el baterista. Güey, se ocurrió esta rola.
Hay una escena de Family Guy con los Beatles, güey, que están todos ahí. Y luego llega Ringo y, hey, miren, escribí una canción. Y luego la agarran y la ponen en el refri. Muy bien, aquí la vamos a poner.
Eso, güey, se me trae de carrito al Ringo. Unas de unas morras que están en una pijamada, güey. ¿Cuál es tu Beatle favorito? Ringo. Y luego llega acá con una escalera por la ventana y lo... ¿Me hablaron? Y lo... No. Sí, yo escuché que dijiste Ringo Starr. Eres la primera persona que cree que soy el más chido. Y lo, no, dije otra persona. Pero se traen de carrito al Ringo Starr, ¿va? Esos güeyes siempre.
Y pues con ese cuarto álbum y la gira, la banda pues estaba batallando con los fans porque cuando iban a los conciertos y tocaban rolas del nuevo disco, los abucheaban, güey.
No,
les decían así que no, esas no.
Fue el disco que estuvo como bien R&B. Es que hubo un disco de Fall Out Boy que estuvo así súper.
Sí, y además se fueron muy pop, ¿no?
Ajá.
Sí, pues se llama Folia Deux.
No me acuerdo si fue. Es que hubo uno donde empezaron como a tocar casi también tipo que Imagine Dragons.
Que hasta participó Kanye y así, ¿no?
Ajá. Ah, cabrón.
Sí. Ya fue en otro más adelantito de esos. Okay. Creo,
sí.
Y pues ya, empezaron los pedos. Y el Patrick dijo: algunos de nosotros éramos miserables en el escenario. Y otros simplemente estaban borrachos.
¡Pum!
Suele pasar, ¿verdad? También.
Bart, chido, antes tocabas, ¿no?, por la
¿de
música.
¿De dónde se trata el punk?
Algunos, güey, estamos borrachos aquí también.
Sí, ma.
Hasta, no pasa nada.
Hasta.
Entonces, como traían pedos, pues aplicaron un Greatest Hits.
Ah, huevo. Nunca falla, ¿verdad? La vieja confiable.
Su lanzamiento, Believers Never Die, Greatest Hits. Y la banda puso una pausa para, pues, como relajarse y cada quien hacer proyectos alternos. Cuando comenzó la pausa, el Patrick estaba muy gordo y odiaba la imagen de la banda como una banda emo. Al regresar a su casa de gira, el baterista Andy...
Es que los gordos y los skinny jeans no vamos, güey. No vamos, se nos ven los pliegues.
Al regresar a su casa después de la gira, el baterista Andy pasó por la depresión más oscura que había sentido. Este güey dijo, miré mi calendario y estaba vacío.
Okay. Oh, no.
Nada que hacer, tengo tiempo libre. El...
Qué culero, ¿eh?
El Pete, por su parte, había estado abusando del Xanax y Clonopin. Y se divorció de Ashley Simpson y volvió a terapia.
Okay.
Este güey dijo, básicamente, pasé de ser el tipo de Fallout Boy a ser el tipo que se la pasa tirado todo el día.
Sí, pues de Sinflanax. El dolor interior de esta persona.
Y anteriormente conocido como el líder sobreexpuesto y despreciado de la banda, el Pete simplemente creció y compartió la custodia de sus hijos y abrazó la madurez. Este güey dijo, un salto en mi vida, y empecé a pensar que llegar a ser viejo iba a ser cool.
Pues sí, está chido.
El Patrick fue el único...
Ay, acá no.
sí es cool ir creciendo.
Está chido. Pues sí, es extraño, como que el desmadre, güey, que no te pasaba nada y hacías un chingo de cosas. Te sentías invencible.
Un chingo de madre, sí.
Sí, ahora bajar las escaleras te da miedo, güey. Ah, no mames, no me torcé el tobillo, güey.
Tirabas tu desmadre, güey.
Te aventabas a la verga, güey.
Fumabas y te dormías y aparecías en tu cuarto, güey.
Entero, güey.
Entonces, Patrick fue el único miembro del cuarteto que asumió un proyecto en solitario, mientras que Fall Out Boy estaba en pausa y grabó un álbum debut con una banda llamada Soul Punk. Y digo banda, pero él era el solo. Escribió, produjo y tocó todos los instrumentos para todas las pistas del disco.
Ay,
y se casó con su novia de toda la vida y perdió más de 60 libras mediante el control de la comida y ejercicio.
Chingón.
Por ahí decía que varios fans así le gritaban, así que me caías mejor cuando eras gordo.
Sí, algunos dicen que perdió su magia cuando
adelgazó. No. Ay, me da miedo, güey.
Yo no comparto eso, pero digo.
Ajá. Lo mismo que le dicen al Jonah Hill, güey.
Además de
Soul Punk. Es kind of a douche now, huh? He's kind of a douche now, huh?
Sí, se ve raro ahora ya todo.
Rubio.
Ajá, parece que está a punto de mudarse a Mississippi y decir que la guerra civil era por derechos del Estado, güey.
Oye, sí, hasta se viste raro, ¿no? En la premiere de Don't Look Up iba con un traje azul, cremita y sin playera. Así que, güey, no mames.
Sin playera, que enciendo pelos así.
Sí, o sea, el saco cerrado, güey, acá.
Es que la salud mental es muy importante, muchachos. Tienen que cuidarse de esas saludes mentales.
Sí, ma.
Todas.
Yo sí, el gaso no me dejen de quedar, no mames. Tengo hipertensión, culeros. Tengo que hacer algo para...
Vamos, mira, ya los invitamos varias veces a hacer ejercicio y no han querido. Entonces...
Soy papá, mira. Luis. No te...
Yo no tengo excusa. Wey,
de hecho, la otra vez una persona me dijo...
Por eso, porque eres papá, necesitas ir a hacer ejercicio. Vamos a ir a hacer ejercicio.
Pero la otra vez me puso una persona... Güey, enséñanos tu vida de rockstar, güey. Pon más historias, güey. ¿Cuál es vida de rockstar, güey? Me la paso cambiando pañales, cabrón. O sea, eso tiene de rockstar. Me la paso trapeando mi casa, güey, para que mi niño no se ensucie las manos, güey. Eso es mi vida de rockstar, güey. Ser ama de casa, güey.
Piensan que andas acá en suites de lujo, periqueando. Sí,
no, eso lo hacía cuando no tenía nada, güey.
Fíjate, güey, cómo salen las cosas, ¿no, güey? Gratis, o sea. Saludo a mi ex roomie.
Pues, además de la banda Soul Punk, el Patrick trabajó como compositor-productor profesional, coescribiendo canciones con Bruno Mars y All Time Low.
Un héroe, el Patrick Stump.
Un chingonzote.
¿Por qué?
Productor.
Ah, productor, como productor.
Uh-huh. No, digo, es el cantante y se ha hecho productor y ha coescrito muchas canciones con otros artistas.
Oh,
y
ya, sí, ha trabajado en soundtracks y un chingo de cosas.
Muy cabrón el Patrick Stump.
Es un buen músico.
Es un gran ser humano.
Más que nada. Qué educado, güey.
Más que nada, ¿no?
Me encantó. Es un buen cabrón. Cae bien, ¿no?
Perdón,
sigamos. Cae chido. Sí.
Pues la banda se reagrupó en el 2013 y grabaron Save Rock and Roll, convirtiéndose en el segundo número uno de su carrera, e incluyó el sencillo My Songs Know What You Did in the Dark.
Ay, güey.
Ok.
El mismo año, la banda lanzó el EP PAX AM Days, que consta de 8 pistas con influencia punk que se grabaron durante una sesión de 2 días con el productor Ryan Adams, y el sexto álbum de estudio de la banda, llamado American Beauty, American Psycho, en el 2015, alcanzó el puesto número 1 en Billboard 200 y generó el éxito Centuries, que es la rola, yo me sorprendí, que es la rola que tiene más reproducciones, más que las oldies, fíjate.
Órale.
Y aquí es donde lo que hice el boss, ya traen un rollo más acá, más Imagine Dragons y esa madre. También una rola se llama Uma Thurman. Y a esto le siguió su primer álbum de remixes llamado Make America Psycho Again, que presentaba los remixes de todas las pistas originales de American Beauty y American Psycho. Por un artista diferente en cada canción, incluidos Migos y Wiz Khalifa. El séptimo álbum de estudio de la banda se llama Mania, en el 2018. Alcanzó el número 1, lo que lo convierte en el cuarto álbum número 1 de la banda. Y en septiembre del 2019 se anunció una gira con Green Day y Weezer para el 2020 titulada Hella Mega Tour. Y cada banda lanzó música nueva para apoyar la gira. Y Fall Out Boy sacó otros grandes éxitos.
Fíjate que no quisiera ser de esos fans, pero de todos modos sigo escuchando los primeros discos de Fall Out Boy, aunque sé que tienen nuevos y todo eso, y quiero apreciar el arte de estas personas, no puedo, güey. O sea, me regreso a los primeros y ese va a ser un catálogo clásico que todos los de la generación vamos a estar recurriendo a eso.
Sí.
Y así con un chingo de artistas, ¿no?
Sí, sí.
No seamos así, no seamos...
Sí, güey, de hecho...
Y tú, güey, sí, yo nomás escucho los primeros de Tolidos, ¿no?
Precisamente, güey, por eso lo digo.
El Luis Cortés sacó su proyecto acá, pero...
No, mames, estoy en culero,
no sé, madre. No puedo, no lo he escuchado. Pero
suficiente no puedo. Sobre viernes.
Y, pero pues debido a la pandemia, la gira de verano se reprogramó para el 2021. Y el 4 de agosto del 2021, durante el tour, Fall Out Boy anunció que no iban a actuar en Boston debido a que uno de los miembros le dio COVID.
COVID.
No, ajá, mames.
Sí, fue esa la que decía que Rivers, como de Wizard, se puso a tocar una rola de Fall Out Boy, nomás él sonó la guitarra, así como que, pues no van a venir, pero él les va a una rola de ellos.
Estuvo chido eso.
Sí, bueno.
Buen detalle.
Como si un estandopero no se presenta y lo... Pues es un chiste este güey.
Es como si de repente no va el Borre y empiezas tú... No, pues me junto con puro Chairo.
Es la historia de Meñique. Sí.
Y pues ahí siguen los Fall Out Boys de tour. Y ya, en sus 40s la mayoría.
Y mira, siguen dándole cabrón, güey.
Sí.
Qué chido.
Y lo más chida es de que pues ya... O sea, como que ya centrados, ya sí, padres ya de familia.
Ya todos arreglaron sus pedos, ¿no?
Ajá, ya es así como que ahora sí ya su jale.
Es que los
ya.
40 son los nuevos años, menos 20. Años, ¿eh?
Ajá, los nuevos 20.
Son los nuevos menos años.
Son los nuevos menos años.
Sí, porque luego después dijeron 30, ¿no? Los 30 son los nuevos 20.
Sí, no,
20,
pero ahorita son ya.
Ya los 40.
Son los 40. Sí, sí, sí. Oficialmente. No lo digo 40, yo, 40, búsquenlo, güey, en internet.
Ay, ya quiero tener 40.
No one ever.
Un güey así. Ya quiero tener 40 para vivir ahora sí en serio.
Ay, antes nomás estaba ensayando.
Pues va, mi Borris.
Bueno, fíjense, el nombre de esta banda de la que vamos a hablar a continuación deriva del apellido de soltera de la madre de uno de los primeros bajistas de este grupo, y que además era homófona a la palabra paramour, okay, que significa en francés amante secreto.
Neta, eso no sabía.
Sí, vamos a hablar de paramour, que la neta, güey, yo tengo que confesarles que yo no soy fan de la banda, pero sé que es importante para algunos. Perdónenme si se me fue un dato muy importante de esta banda. Desde ahorita se los estoy pidiendo el perdón, güey, por favor, güey. Abran sus corazones un momento y déjenme entrar con esta pequeña información que pude recolectar de esta banda. Y acéptenla como se las estoy entregando. Si me faltó algo en reacciones y comentarios, podrán decirme, güey, te faltó esto, pero no se enojen conmigo, güey, por favor. Pero miren, Paramore es una banda de pop punk y rock alternativo integrada por Hayley Williams en la voz, Taylor York en la guitarra y Zach Farro en la batería. Son de Franklin, Tennessee, y la banda fue oficialmente formada en el 2004. Posteriormente se une Jason Bynum, que era el vecino de Haley en esos tiempos, a esta banda.
Jason, sí, sí, bueno.
Uh-huh. El Jason. Bueno, cuando Davis llegó a la banda, se sorprendió porque pues todos los, bueno, Zach Farro sobre todo, güey, estaba bien morrito, güey, así, Zach, cabrón, el Zacarías. De hecho, el vato decía que tenía muy poca fe en el futuro de la banda a causa de la edad de Zach. Aunque entonces, también comentó.
Como 14 nada más.
Pues ¿no? Yo me imagino unos 15, ponle. Va. 15, 16.
Chavalito, chavalito.
Está plebe.
Así está.
Ancina.
Chiquito, Simón. Así chiquito. Y bueno, el güey admitió que tenía muy poca fe en la banda, eso ya lo dije. Aunque también comentó que creía que la idea de formar una banda no resultaría ya que él mismo era demasiado joven también. Sin embargo, después del primer ensayo, dijo, ah, güey, como que sí hay algo sí, en esta banda, ¿no? O sea, te estabas tocando, cabrón.
Está suave, está suave.
Sí, mo. En 2008 recibió su primera nominación a los premios Grammys en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Ese mismo año obtuvieron los galardones de Mejor Banda de Rock y Mejor Canción Rock por Decode en los Teen Choice Awards. En 2005, Paramore firmó con el sello discográfico Fueled by Ramen, lanzó el álbum debut titulado All We Know Is Falling, y con el disco Riot en el año 2007, las ventas de la banda pues crecieron un cabrón, güey. Sí, ese fue con el que, ajá, con el que tronó todo. Después de su lanzamiento en junio, alcanzó el puesto número 15 en Billboard 200.
Fun fact de Paramore. Chad, el guitarrista de Newfound Glory, era el esposo de Hayley por muchos años. ¿What? Durante toda
¿el bajista?
Época, el guitarrista de Newfound Glory.
Ah, cabrón.
¿Pero ya no le llevaba mucha edad?
No sé, ya se divorciaron, pero en esa época.
Para el amor no hay edades, carnal, si hay consentimiento.
Sí, estuvieron casados, oficialmente casados un año, pero fueron pareja un chingo de tiempo. Mm-hmm.
That's what you get.
Chad Gilbert.
Cumpliendo el sueño.
Sí, luego se casó. Y luego. Oye, es que... estuvo casado, o sea, fue la segunda esposa del Chad, güey. Porque primero se casó con una chava de una banda que se llamaba Isley, que eran tres hermanas y un primo que tocaban así como más indie rock.
Sí, bueno.
Y luego se casó con Hayley y luego ahorita está casado con otra. Sí, con pues, alguien más.
En ese tiempo también bien. Todos enamorados de Hayley.
Sí. No se da por vencido ese güey en el amor. Muy bien.
Sí, curiosamente, la primera esposa del Chad Gilbert, güey, ahora está casada con Max Bemis, el de Say Anything.
¡Órale! Tengo que todo está así, pinche.
Sí, es que es una burbuja, ¿va?
No, amor es compartir, diría Maná.
Se está quedando sin personajes en Matrix.
Sí, bo, ya
está. Oye, pero que la Hayley fue como que la nueva Avril Lavigne en cuanto a que impuso moda en las chavitas
sí.
Y enamoró a los chavitos.
A los chavitos,
y también sí. En que, honestamente, bueno, ahorita llegamos al chisme, pero no sé si traes ese pedo del chisme, pero el papá de Hayley era un hijo de la verga, güey.
No traigo ese chisme.
¿No?
Okay. ¿Acá tipo papá de Britney?
Tú síguele.
Continúa.
No, bueno, con ella no, con los miembros de la banda, güey.
Ok.
¿Con Pau?
No la tocan, hijos de su puta.
Miren, era un niño con senos. Así, así el jefe, ¿no, güey? Bueno, recibió mucha. Este disco recibió mucha atención de todos lados, güey. De hecho, en Estados Unidos obtuvo un disco platino. El sencillo Misery Business se convirtió en el primer tema del grupo en aparecer en los Billboard 100. Y. Para la banda sonora de la película Crepúsculo, Paramore grabó en 2008 dos canciones originales, Decode y I Cocked Myself.
¿Cómo qué?
Sí, I Cocked Myself.
Ah, ok. Sí.
Y pues, sí, es la banda sonora de Crepúsculo, Paramore. Sí. Así como Dead Cup for Cutie también.
Del disco Riot, me acuerdo que explotó esa madre y luego salieron en la de Twilight. Y no estuvo tan, o sea, sí, pero ese disco no estuvo tan padre, güey.
No.
O sea,
como crecieron por compromiso.
Los sencillos, pues no sé, pero
sí, te estaban firmados, ¿no?
Sí, pero ese disco sí no estuvo tan padre. Digo, la exposición que tuvieron estuvo chingoncísima, pero pero pues saludo a los vampiros.
Un saludo al Joe, al Vadillo, un saludo al Vadillo. Bueno, en 2009 lanzaron Brand New Eyes. Su tercer material de larga duración produjo 5 sencillos, entre los que se encuentra Ignorance, The Only Exception, y recibió certificaciones de oro también en muchos países.
Okay. ¿Tú qué serías? ¿Vampiro o lobo?
Yo creo que lobo, güey. Como que me atrae más ese pedo de andar oliendo colas más... para decir hola y... No, pero sí, yo creo que sería más lobo, güey.
Buena
sí, la respuesta.
Sí, los vampiros se me hace como que son medio cholos, güey. Estos güey son como más quipiosos, ¿no? Acá, más de bosque. Pero bueno, en 2011, luego de su separación de los hermanos Zach y Josh Farro, Paramore publicó el sencillo Monster como parte de la banda sonora de la película Transformers, El lado oscuro de la luna. También en Transformers se fueron a dar ahí soundtrack. Se me hizo bien cabrón, güey, como que... O sea, tienen como 4 o 5 álbumes o 6, no estoy seguro, no me acuerdo, ahorita veremos. Pero se me hizo chida que antes de tener ya todos sus discos estaban haciendo un chingo de soundtracks para películas muy exitosas, güey.
Sí, no mames.
Taquilleras.
Ahí te va, güey. Es que el chisme te empezó poquito antes de que firmaran y cuando salió el disco de Riot, güey.
Ok.
Originalmente, Atlantic Records nada más firmó a Hailey, güey, no firmó a la banda.
No, ah, mames. Sí, sí tenía el dato, pero no, lo dejé como dato que quedaron.
Sí, o sea, pero en realidad, o sea, y ellos eran como la banda contratada, güey. Entonces, Hailey, pues siendo buen pedo, o sea, dividía el dinero de manera equitativa, güey, pero el papá, pues era bien culero, decía, cualquier cosa, o sea, cada rato los amenazaba con que los iba a correr de la banda, que porque al final de cuentas Hailey era la única que importaba y ellos eran reemplazables, güey. Y así tuvieron un chingo de pedos hasta que se salieron los dos, los hermanos Farrow, güey, que fueron los que empezaron. Y pues se quedaron con el nombre de Paramore, que uno de estos güeyes se lo había puesto a la banda, güey.
Ajá.
O sea, y escribían las rolas y todo y le tiraban paro, pero al final Hailey se quedaba con el crédito
de
songwriter y con la mayoría de la lana y el contrato nomás estaba firmado por ella. Entonces ellos no estaban protegidos de ninguna manera, güey, en todo el pedo.
¿Y Hailey hizo algo al respecto? O sea,
pues les daba feria, ¿no? O sea, si yo hubiera querido,
lo único que hacía era pagarle su parte, pero los managers y el papá de Hailey, súper mal pedo con todo.
De seguro le dan a más $500 a los güeyes, estoy seguro. Sí, es que eso fue lo que me dieron.
Vale, es pinche
bolsota, Simón, acá. Luego, en 2013, se publicaron su cuarto álbum de estudio, Paramore, homónimo. Uh-huh. El disco lideró las principales listas de venta en al menos 7 países, entre ellos Estados Unidos. Uh-huh. Contó con el sencillo Still Into You y consiguió un lugar 36 en Billboard Hot 100 y fue certificado con doble disco platino en Australia.
Wow. Australia, ok.
Sí, bueno. Güey, Australia tiene bandas bien vergas, güey.
Yo nunca dije que no.
Está, no, o sea, yo te estoy informando.
Ok,
tiene y ahorita está un pinche generillo ahí que es como entre grunge y punk rock, güey. Está muy chingón.
Órale.
No sé si han escuchado esta banda que se llama Violent Soho. Está bien verga, güey, esa banda. Está los Skeks. Hay varias bandillas ahí que están...
No sé por qué pienso que en Australia tocan así como que surf, así como tipo señor bikini, yeah. Súper en inglés. Eso.
Pues tal vez. Pero Violent Soho ya tiene rato, ¿no, güey?
Sí, ya tienen rato, pero...
Skeks es más nada, güey, creo.
Muy bien, güey.
Skeks está muy chingón.
También, ¿cómo se llaman estos güeyes? La canción se llama, o la banda se llama Dope Lemon. No me acuerdo si son australianos.
Andas muy australiano, ¿eh?
Sí, sí, es que salió una corriente muy chingona, güey. O me enteré hace poquito de una
corriente. La corriente australiana.
Ajá, sí, que te llevaba Pesherman Wallaby con las tortugas. Pero bueno, en 2015, la banda obtuvo el premio Grammy a la mejor canción de rock por Ain't It Fun. La banda ha vendido 10 millones de sencillos en Estados Unidos, según la RIA. En ese mismo año, Jeremy Davids abandonó el grupo por segunda vez y Zac Farro regresó a la formación. El 19 de abril de 2017 estrenaron el sencillo Hard Times de su quinto álbum de estudios, After Laughter, y lanzado el 12 de mayo del mismo año, su segundo sencillo promocional fue Told You So. El 11 de enero del 2022, Paramore dio a conocer que llevan 2 meses grabando su sexto álbum. Según una entrevista con Rolling Stones, en la misma comenta que empezaron a grabar en Nashville para luego trasladarse en el estudio de California. Esta es la primera vez que ves que Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro graban el álbum de principio a fin como trío. Ahí ya se cierra esa maldición del papá, güey.
Chingón. Qué bueno. Okay.
Los últimos años han optado por un sonido más comercial como pop rock, electropop y hasta power pop. De verdad, los fans de Paramore, perdónenme si se me fue algo, güey.
No, pues creo que nada más.
Se te fue la vez que Hailey subió sin querer una nuda a Twitter, güey.
¿What?
¿Qué? A ver.
Sí, así como que según ella se le iba a mandar a alguien y la compartió a Twitter sin querer.
Y la bajó en chinga.
Su peso.
Ajá.
Pero obviamente si se subió, ahí existe, ¿no?
Ah, claro. Tú búscala.
A ver, vamos a ver.
Hailey Paramore. Ah, ya se llama, ¿no? Hailey Williams se llama.
Ajá. Sí, se te Paramore poquito.
Twitter nude, así lo voy a poner.
O sea, lo vas a buscar aquí en el aire.
Sí, a ver, vamos a ver. Ay, güey. No me pensé que iba a ser así. Me sentí como niño así en la... En la secundaria, en el taller de informática, güey, acá.
¡Tuyo! ¡Ciérralo, güey! Güey, de este programa van a salir un chingo de memes, güey.
Borre buscando porno en medio programa.
Mira, Luis. Está chida, Luis.
No alcanzaba, no te creas, sí, está chida.
De hecho,
bien, salvada esa, ¿eh?
Luis estaba salvada. Poniendo rojo y como que se le fue la sangre de la cara, güey.
Ahorita va a sonar aquí, va a ser...
Se empezó a levantar así esta madre y se va a caer, güey.
Calmado, güey.
Ay, güey, Ram, no vas a poner esto, güey. La foto, no la vas a poner.
Ay, pues claro que no.
No, deja tú, güey. El Ram está editando esto, güey. Y ahorita ya le puso pausa como... Y ya lleva media hora sin editar, güey. Porque...
Sí, sí, güey. Sí. De seguro va a verla también el culero.
Ay, güey, pues bueno. Vámonos con el que yo creo que es el... O la banda.
El papá.
Pues no sé el papá, pero el emblema del emo. En la historia del emo. Los My Chemical Romance.
Bueno, de ese tipo de emo. Uh-huh. Porque...
Sí, ese tipo. Ajá. Pero pues bueno, me atrevo a decir que en general...
Son los Queen de esa época, güey. Los Queen. Por lo teatral, güey, del desmadre.
Sí, sí, sí. Está chingoncísimo. También, también me gusta mucho My Chemical Romance. Pero el emo que me tocó a mí, que yo conocí, va en mis días...
Get Up Kids.
Get Up Kids, sí. Oh. Pero Get Up Kids, Save the Day. Y todo ese pedo, For the Sims Forever.
Sí, pero eran sin gritos.
Exacto, era mucho más pop.
Era más melódico.
Pues más Fall Out Boy, ¿no? Más Fall Out Boy.
Menos, ajá. Era, o sea...
Más tranqui.
Más tranqui, yeah. Simón.
Como pero tipo bueno. Taking Back Sunday.
Eso Taking Back Sunday como que fue cuando... Taking Back Sunday fue cuando empezó a irse más para el lado gritoncillo, güey.
Ya. Yeah.
¿Los Yellow Card de dónde son? O sea, que ¿dónde caben
ahí? ¿Punk rock? Pero es este... Sí, es más pop punk, se pudiera
okay.
decir.
Uh-huh. No tanto en lo emo. Ok. Pues los My Chemical Romance es una banda que fue formada por el líder Gerard Way, al que llamaremos el Gerard.
El Jerry.
Y el baterista Matt Pellisier.
¿Te acuerdas cuando te decíamos Jerry, güey? Aquí, güey.
Sí, cuando te quejabas que no tenías apodos y te empezamos a decir el Jerry y ahora tienes más apodos que todo Producciones Sin Contexto juntos, güey.
Sí, es cierto, güey. Y el baterista Matt Pellisier en Nueva Jersey. Esta banda fue formada poco después de los ataques del 11 de septiembre. Y es que tras ser testigo de la caída de las torres del World Trade Center, pues el Jerry dijo que lo influyó mucho en su vida y decidió formar una banda.
Ay, o sea, ese güey presenció el pedo.
Pues dice que ser testigo. No sé si está, pues estaba en Nueva Jersey. A lo mejor lo está viendo en la tele y cuando se derrumbó la
primera... Se asomó, ¿no? Acá hay... ¡Ah, la verga, la humadera! Sí, wey,
cuando se estrelló el avión.
¿Cómo se verá, güey? O sea, nosotros vemos la imagen de la tele, pero... O sea, vivir ahí, güey, y desde tu edificio alcanzar a ver toda la humadera acá. Que, güey,
sí,
qué pedo.
Ajá, digo...
Qué horrible.
Fue algo muy cabrón, sobre todo para la zona. Está ahí, ¿no? A Jersey, güey.
Uh-huh. Sí. Y pues este güey dijo, ah, voy a hacer una banda. Mientras veía a la gente caer de los edificios.
Ok.
No sé si fue así, pero este güey dijo que la música era
solo
algo...
iba cayendo. I'm not okay.
Qué culero, güey.
Ah, este güey dijo que la música era algo que secretamente quería hacer. Y luego escribió una canción llamada Skylines and Turnstiles para expresar sus sentimientos sobre el 11 de septiembre.
Es que me sé un dato que Garo de ese güey.
Dime.
Él era comiquero, ¿no? Hacía cómics.
Pues es el vato, es un pinche vato talentosísimo. Es el vato de Umbrella Academy, ¿no?
Ajá.
Spoiler.
No, está bien, no traigo ese dato.
Ah. ¿No? Sí, ese
güey. Sí, güey, hacía cómics, güey.
O sea, la serie de Umbrella Academy está basada en sus cómics.
Pero nice. No sé si era al mismo tiempo o
empezó, sí lo estaba haciendo, porque me acuerdo que estaban ese güey y el de Coherent Cambria, güey, que también era...
Ah, ya, que tenían un cómic.
Que tenían un cómic, pero el Gerard Way lo que hacía es que hacía los cómics aparte. El de Coherent Cambria, los cómics tenían que ver con las rolas y los discos eran como temáticos, wey. Simón.
Gran banda Coherent.
Y entonces, pues ya, hizo su banda. Reclutaron un güey llamado Ray Toro como guitarrista, porque en ese momento, pues el Jerry.
Toro, Torito.
El Jerry no podía cantar y tocar la guitarra a la vez.
Gran conductor de carros.
El nombre de la banda fue sugerido por el bajista Mikey Way, hermano menor del Jerry.
No es cierto, güey.
No, pues se llama Mikey y se apidan Way, pues es el Mickey Way. Es el hermano menor del Jerry y quien trabajaba en un Barnes & Noble, que es como que un Gandhi allá.
Un péndulo, más bien.
Un péndulo, sí.
Que vende café.
Le llamó la atención el título de un libro de Irvine Welsh llamado Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance.
Okay.
Entonces este güey dijo, vamos a ponerle My Chemical Romance. Grabaron su álbum debut, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Solo 3 meses después de que se formó la banda y lo lanzaron en el 2002 a través de Eyeball Records. My Chemical Romance ofrecía descargas gratuitas a través de Pure Volume. Pure Volume, güey. Que, ay, güey, me acuerdo de esa página, güey.
Sí, claro.
Y de MySpace, donde empezaron a ganar fans.
Sí, man.
Entonces pusieron el disco, descárguenlo gratis ahí en Pure Volume o en MySpace. En el 2003, la banda firmó un contrato con Reprise Records y después se fueron de gira con Avenged Sevenfold y empezaron a trabajar en su segundo álbum que se tituló Three Cheers for Sweet Revenge, que se lanzó el 8 de junio del 2004.
Avenged Sevenfold sí se cataloga con esos güeyes, así como emo.
Es que empezaron como metalcore screamo, luego cuando se le jodió la garganta a este güey no podía gritar, se hicieron new metal básicamente.
Ah, ya.
Sí.
Oye, que el Mike Portnoy se salió de Dream Theater para meterse a Ben Sevenfold. Ajá, qué raja,
está bien raro.
Aquí sí va a haber morritas. Pura madre, ¿no?
Puro vato.
Sí, pues que fue cuando se murió el baterista, el The Rep, y metieron al Mike Portnoy un ratillo ahí. Uh-huh.
Al cubrir.
En el que agarraban otro güey. Y después se fue, yo vi al Mike Portnoy con este Twisted Sister.
¿What? ¡Ah, cabrón!
Sí.
¡Qué loco!
En un concierto en el Hell in Heaven Fest, ahí cuando fui a ver a Rammstein al DF.
Con David Hasselhoff.
David Hasselhoff. David
Hufflepuff.
David Hufflepuff.
Y un mes después del lanzamiento de este álbum, la banda reemplazó al Matt por Bob Breyer como baterista. La banda lanzó 4 sencillos de este álbum: I'm Not Okay, Thank You for the Venom, Elena y The Ghost of You. Uh-huh. Y pum, 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 pum.
Sí, güey, vámonos hasta arriba. Putazos, ¿no,
Simón?
A principios del 2005 se fueron de gira al Taste of Chaos junto con The Used y Killswitch Engage.
Taste of Chaos, güey.
Pues el Bert, el vocalista de The Used, grabaron una versión de Under Pressure. Así como sí, Bowie y Queen, pero estos son The Used y My Chemical Romance. No.
La banda también le empezó a abrir a Green Day en su gira American Idiot. Y luego co-encabezaron el Warped Tour 2005 con Fall Out Boy.
Ah, qué chingo.
Chingoncísimo.
¿Ese cuándo fue? ¿El 2005?
El 2005, sí.
Ah, entonces yo fui 2006, 2007, güey. Porque no me acuerdo. Sí, vi a Fall Out Boy, se me hace, güey. No sé, güey, a la verga. Estaba muy estaba bien chavillo, güey. No
estaba persiguiendo al vato del atomizador.
Atomizador.
No sé quién estaba tocando, güey.
Y fue en el 2005 cuando colaboraron con The Used para la versión de Under Pressure.
Ah, nice. Simón.
Que se lanzó como sencillo benéfico para el tsunami de Indonesia y para ayudar a las víctimas. My Chemical Romance comenzó a grabar su tercer álbum de estudio el 10 de abril del 2006. Y fue el 3 de agosto del 2006 cuando terminaron de filmar sus 2 primeros videos, que era Welcome to the Black Parade y Famous Last Words.
Esa se me figura a la de Longshot, la nueva, el video.
¿Cuál?
Sí, está más o menos, ¿no?
Ajá, sí, como el video.
¿Famous Last Words?
¿Qué? No, el de Black Parade. Ajá, Welcome to the Black Parade, el video. Van como como vestidos de marchante.
Sí, un desfile. Sí,
con el ataúd.
Con el ataúd. Y hay un video de Longshot de unas nuevas canciones, La Marcha de
los Tristes. Ajá.
Saludo al Gastón.
Saludo, sí, güey. Esa rolota. Es una rolota, güey, la neta, Cabrón. Está muy verga esa canción, güey, de Longshot, güey.
Total, que en la grabación del segundo video, o sea, el de Famous Last Words, los miembros de la banda, el Jerry y el Bob, resultaron heridos. El Jerry sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo y el Bob una quemadura en la pierna que le provocó una infección grave.
No mames, como Adal Ramones en Reto Burundis, güey.
Ándale, pues es que en el video hay...
La referencia, güey. ¡Wow! Muy ad hoc con el tema, güey.
Sí, es que en el video pues salen llamaradas atrás y toda la chingada. Yo creo le dejaron caer algo así de arriba. Y la banda se vio obligada a cancelar algunas fechas de la gira. En el 2007 se anunció que el Mickey Way dejaría temporalmente la banda para pasar tiempo con su nueva esposa. Y el reemplazo que le pusieron fue un güey llamado Matt Cortés. ¿No es tu primo?
No, okay.
De Ramfi a lo mejor.
Ah, sí, porque es Cortés con Z, es primo del Ramfi. Güey, que era un amigo de la banda. Durante la tercera etapa de la gira, como teloneros de The Muse, los miembros de
The Muse.
Los miembros de My Chemical Romance, junto con el equipo, con su crew y el crew de Muse, sufrieron de intoxicación alimentaria.
No mames, ¿no sabes qué comieron?
No sé, pero tuvieron que cancelar 6 fechas. No mames, güey. O sea, que eso es una super diarrea, yo creo, no sé. Así, colectiva.
Sí. Güey. Nunca he contado esto, güey, pero...
Yes. Viene algo, bueno.
Una vez, güey, en mi casa, güey... eso esto es todo de la verga, güey, neta, güey. Porque estaba tirando la Rocky yo muy a gusto, ¿no? Okay. Acá. Entonces, pues ya... estaba terminando mi proceso. O sea, ya estaba prácticamente limpio. Y luego en eso escucho... que mi baño empieza como a gorgorear, güey.
¿What?
Así, ¿no? Acá. Es real, güey, así.
Ok, ok.
Y luego dije, ah, cabrón, qué pedo, güey. Le bajé, güey. Cuando le bajo, se vuelve a escuchar acá como... así como que gorgoreaba el excusado, güey. Yo, para esto, tú te traías mis pantalones abajo, güey, ¿no? O sea,
tú estabas sentado.
Sí, todavía. Ajá. Y luego, güey, qué pedo, güey, porque está sonando así el baño, ¿no? Güey, cuando me paro, esto no es pedo, güey. Salió una pinche fuga así de caca, güey. Así de caca líquida, güey. Así, pff, como...
neta, ¿del excusado, wey, hacia ti o de ti hacia el excusado?
No, del excusado hacia afuera, güey. O sea...
pero cabrón.
A mí me manchó la pierna, güey. El brazo, güey. La pared, güey. Así todo culero. Bajé la tapa, güey, por reacción. Y seguía saliendo por mierda, güey. Sí. Como que alguien destapó alguna cloaca o no sé qué pedo, güey, que desembocó ahí por el excusado de mi casa. Justamente cuando yo estaba cagando, güey.
¿Pero te alcanzaste a parar o si te...?
Wow, me agarró la pierna, güey, acá, o sea, de la pierna y del
brazo. Tú vas a descargar y fuiste más...
sí, güey, o sea, y neta, güey, jamás se me va a olvidar, güey, porque vomité cabrón, güey, o sea...
del asco.
Sí, lo chido es de que en mi casa esa, güey, tenía un baño completo y luego al lado tenía un baño que era nada más regadera. Entonces me metí en chinga al otro baño y me empecé a bañar, güey, pero pues... mamá, así.
Ay, güey.
Vaya a ver el baño. Sí, güey. Y luego ya fue mi jefa y vio todo el cagadero. No mames.
Otra vez, Borri.
Ah, no, quién sabe qué estaba. Algo hicieron los de la Junta Municipal de Aguas, güey. Que todo ese cagadero fue a desembocar por mi. O sea, prácticamente me cagó toda la calle donde vivía, güey. ¿Estás de acuerdo? Era mucha caca, güey. Era mucha diarrea, güey. No, o sea, yo me espanté, güey. Dije,
¿ayudaste a limpiar?
¿Cómo?
¿Ayudaste a limpiar?
Sí, güey. Pues sí. O sea, pero primero me limpié yo, güey. Me estaba vomitando el olor, güey.
Probablemente eso los pasó a My Chemical Romance.
Sí, probablemente. Entonces, güey, no me acordaba, güey, de eso.
¿Qué fecha fue, güey? Porque a lo mejor fue el mismo día.
Sí, cuando estaban de gira de Muse. Sí, cierto. No, hombre, güey, estuvo horrible. Y cuando le conté a mis carnalas, pues claro que no me bajaron de carrito como por 2 meses, güey, ¿no? O sea, me empezaron a cagar.
Todavía. Oye, ¿no te dio miedo las próximas veces que ibas al baño? Así que, madre, no sé,
sí,
escuchar,
wey,
esa,
sí,
madre.
Sí, o sea, vez. Si estaba al pendiente y acá sí se pasaba, pues ahora sí bajaba la tapa en chinga, ¿no? Porque, o sea, si hubiera bajado la tapa a tiempo, no me hubiera salpicado, güey. O sea, se salió como proyectil, güey, así, pff, sin zarro, güey, muy feo, güey. Estuvo bien feo, güey. Sí, güey, la neta, sí estuvo muy de mala suerte, güey.
Bueno, pues la banda de My Chemical Romance apareció más tarde en la gira Project Revolution de Linkin Park en el 2007. Y el 8 de mayo del 2008, un periódico llamado The Sun de Inglaterra publicó un artículo titulado Suicidio de Hannah, la emo secreta, en el que se informaba de la muerte de una niña británica de 13 años llamada Hannah Bond, que se había ahorcado supuestamente porque había un culto emo autodestructivo en el que estaba. Y el periódico lo asoció directamente con My Chemical Romance y su álbum entonces, The Black Parade.
Como con la de Black Sabbath, ¿no?
Ah, les aplicaron un Black Sabbath, qué mal pedo.
O un Marilyn Manson. Bueno, te conocí un Black Sabbath, es cierto. Y se decía que estaba relacionado este álbum con el suicidio. Y pues sí, que My Chemical Romance era culpable del suicidio de esta niña. Total que la banda anunció en su blog ya después que realizarían una gira final en los Estados Unidos antes de tomarse un break. Al mismo tiempo anunciaron que lanzarían una colección de DVDs y CDs. ¿Se acuerdan de los DVDs?
Sí, güey, sí, sí, sí.
En vivo titulada The Black Parade is Dead, que incluía 2 conciertos que se grabaron en octubre del 2007 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
Ese también era como un Greatest Hits, ¿no? El DVD, o sea, hacer un DVD.
Sí, pues es concierto así, está muy chingón, lo estaba viendo, está muy, muy, muy chingón. El 1 de febrero del 2009, My Chemical Romance lanzó un nuevo sencillo titulado Desolation Row, la cual era una versión de una canción de Bob Dylan y se grabó para aparecer como la pista de crédito final, de los créditos finales de la película Watchmen.
Ah, no mames. Es chido que no veas esa movie. Real.
El 27 de mayo del 2009, My Chemical Romance anunció a través del sitio web de la banda que la banda se dirigía al estudio para grabar su cuarto álbum. El Jerry también dijo en una entrevista que el cuarto álbum sería su trabajo definitivo. Dijo que
ya ese era el último disco que iban a sacar.
Más así como que este es lo más chingón que he hecho. Y el güey dijo, un amigo que escuchó el disco recientemente dijo que ya no tenía interés en escuchar nuestro trabajo anterior, que habíamos hecho redundante todo nuestro material anterior y lo tomé como un cumplido. Lo siguiente que siempre debes hacer es que lo último parezca sin importancia y creo que eso sucederá cuando finalmente lancemos este álbum.
Órale.
Según eso, su compa le dijo, está tan vergas que ya no quiero escuchar lo de antes.
Nada más, I'm not okay. Porque me gusta el video.
El 3 de marzo del 2010 anunció en su sitio web oficial que el Bob había dejado la banda. Pusieron, hace 4 semanas My Chemical Romance y Bob Breyer se separaron. Esta fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no se tomó a la ligera. Le deseamos la mejor de las suertes en sus proyectos futuros y esperamos que todos ustedes hagan lo mismo. En septiembre se subió un tráiler a la página oficial de YouTube de My Chemical Romance titulado Art is a Weapon, que anunciaba el título del nuevo álbum llamado Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. El video mostraba a la banda vistiendo atuendos de colores extraños y luchando contra personajes inusuales en un entorno desértico y presentaba una muestra de la música de su nueva canción llamada Na 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 Na.
¿No es el de la paginilla esa que se llama? O sea, ponías algo así, na na na, o la.
Pues la rola es na 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 na
na na na
na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na
na na na na
na na na na na na na na na na
na na na na na na na Ah, no, pues que está destruyendo Australia. Ah, güey, ¿qué pedo con esta página?
Te digo que andas muy australiano, Borre. ¿Qué andabas buscando?
No sé, güey, ya me dio miedo.
Te va a salir ahí, obedece la morsa, güey, o algo así.
Ah, ya me va a salir. Ahorita bloqueada mi compu.
Delicias de Nueva Zelanda.com.
¿Cómo habían sacado al Bob de la banda, del baterista? Pues se...
metieron a Travis Barker.
A finales del 2010 se anunció que Michael Petticone se había unido como baterista. Y el 2 de septiembre del 2011, un blog del sitio web de la banda decía que la relación entre My Chemical Romance y Michael Petticone ha terminado. Y explicaba que este nuevo güey había sido despedido porque lo atraparon infragante y robándole a la banda. Y confesó a la policía después de... Esto lo confesó a la policía después de un show anoche en Washington.
No mames.
O sea, qué culo, güey, que un compa te robe, güey.
Pero ¿y qué les estaba robando? ¿Dinero pues
no
dice, o cosas?
No sé, güey, con la comida, güey. No, no sé, güey. Pero...
un pedal. Escena de Juárez.
¡Oh, yo me acuerdo de ese show, güey!
Sí, es cierto. ¡Wow!
Que el Batufi agarró el pedal así del escenario.
Y luego lo fueron a madrear,
y luego
¿no?
Fue a devolverlo. Ajá, y lo madrearon. Saludo a los Disbrew.
Y pues también mencionó su esperanza de conseguir un nuevo baterista, ya que el Travis no estaba disponible a tiempo para su próximo espectáculo. Bien. Porque si no, iban a tener que cancelar los shows. Total que el 28 de abril del 2011, un locutor estadounidense etiquetó la canción de My Chemical Romance Sync como propaganda después de que apareciera y se versionara en la serie de televisión de drama musical estadounidense Glee.
What?
Sí, pues casi les dijo ya, así como que ya se vendieron, chavos, ya.
Ay, no te habías dado cuenta, así casi estuve hasta ahorita, güey.
Y en febrero del 2012, los miembros de My Chemical Romance revelaron que habían estado construyendo un estudio en Los Ángeles para grabar música para su quinto álbum, que estaba con el título provisional MCR5. Ahora con el tecladista de gira James Dewis como miembro oficial de la banda.
CA5.
El 14 de septiembre del 2012... el guitarrista Frank anunció a través del sitio web de la banda que habían sacado un nuevo proyecto titulado Conventional Weapons y el proyecto giraba en torno a 10 canciones inéditas que se habían grabado en el 2009. Como que las rolas perdidas, ¿no? Uh-huh. Nomás. Chema. Pero...
Si así grababas en cassette, ¿no? Y que las digitalizaron.
Pero el 22 de marzo del 2013, la banda anunció su separación en su sitio web con esta declaración. Hemos estado en la banda durante los últimos 12 años y ha sido una verdadera bendición. Hemos llegado a lugares que nunca supimos que iríamos. Hemos podido ver y experimentar cosas que nunca imaginamos posibles. Hemos compartido el escenario con gente a la que admiramos, gente que la... Y lo mejor de todo, con nuestros amigos. Y ahora...
Travis Barker.
Y ahora, como todas las grandes cosas, ha llegado el momento de que termine. Gracias por todo su apoyo y por ser parte de esta aventura.
O sea que duraron 5 años, güey.
Acá ahí dijo 12 años.
Sí, güey, 12 años.
5 años de descanso, dices. Ah. Tampoco está bien, pero decías lo del descanso.
Sí, yo decía de descanso.
O sea, no, pues ya es un chingo. 2017.
Es que volvieron a salir, ¿no? O sea, sacaron una rolilla ahí.
Sí, ahí te va, ahí te va. Todavía no se termina la historia de My Chemical Romance.
¡No mames, güey! ¿Todavía hay más?
¡Wow! El Jerry publicó un tweet muy extenso en su cuenta de Twitter 2 días después de este anuncio, en el que confirmaba la disolución del grupo, pero negaba que hubiera altercados entre los miembros de la banda. Tras la ruptura de My Chemical Romance, los miembros de la banda se fueron cada quien por su lado. El vocalista principal, el Jerry, anunció su álbum debut en solitario llamado Hesitant Alien, con un sencillo que se llamaba Action Cat. El guitarrista Frank colaboró esporádicamente con el tecladista James Dewis, formando Dead Spells.
¿No con el guitarrista de Get Up Kids? Digo, el tecladista de Get Up Kids.
Sí, güey, que también se pasó de lanza.
Sí, también hizo sus chingaderas.
Ay, güey, chingada madre.
¿De qué? ¿De Me Too? ¿Y tú ese pedo?
Sí, güey.
Ah, esa es la verga.
El bajista Mickey Way formó Electric Century junto con el vocalista de Sleep Station, David Debiak. El
Ya no puedo, güey, con ese pinche nombre, güey.
Y así pasaron 5 años hasta que el 31.
¡Qué huele! ¡Qué huele, putos!
La redención de Borre. La Borredención. Wow.
Hasta que el 31 de octubre del 2019, la banda anunció que se reuniría en Los Ángeles el 20 de diciembre con una nueva línea de productos. Y anunció que estaba...
¡Ay, cremas!
¡Cremas! Eso iba a decir. muy buenos los productos.
Y pues con un nuevo show. El espectáculo se agotó en 4 minutos a pesar de los altos precios de las entradas.
¡Ah, cabrón! Es que ya tienen dinero esos emos que escuchaba My Chemical Romance. Sí.
Y el inicialmente se creía que iba a ser un solo show, pero casi una semana después la banda dijo, pues vámonos a Australia, Japón y Nueva Zelanda también para el 2020. Más tarde revelaron a través de Twitter que se habían reagrupado por primera vez desde el 2017 y ya habían estado trabajando juntos antes de hacerlo oficial hasta el 2019. El concierto que hicieron recaudó $1,451,745 con 5,113 asistentes.
Wow.
En enero del 2020, el grupo anunció planes para presentarse 1, luego 2 y luego 3 conciertos en el estadio MK de Inglaterra. Y pues con entradas agotadas los primeros minutos.
No mames, güey.
Más adelante.
Oye, es que no sé si han visto un trend. Bueno, ya tiene mucho tiempo que fue. Pero creo que fue de Reddit donde decía que si hayas sido emo, subieras tu foto en la actualidad, ¿no?
Ajá.
Y había unos bien chidos, güey, así de que sale super emo en el high school y luego ahorita de traje, güey, el güey. Pero con sus tatuajes todavía bien baraz, güey, se ve bien verga ese
perro. Ahorita el trend que está en TikTok es así de que los emos ya tienen 30 años. O así es un güey, así que yo podría ser tu abogado. Ajá. Y luego ya pone una foto así de
cuando era emo y luego...
Qué bobo. Me han mandado mensajes de que haga el mío. Pero sí, no tengo TikTok, entonces pues no.
Porque señor. Tardando, ¿eh?
Porque señor. Por señorcito.
Yo compré un libro, güey, que se llama ¿Cómo hacerte famoso en TikTok, mamón? Para aprenderme, porque no sé.
¿No existe ese libro?
Sí, güey. Te lo paso cuando lo termine.
Va.
Te lo paso cuando me haga famoso.
No, la neta son como 50 páginas. Oye,
acá como Homero, ¿no? Páginas. Que está leyendo y cómo hacerse famoso en TikTok. La basura, güey.
¿Qué es TikTok? ¿Qué es TikTok? Diccionario.
Pues más adelante, el grupo estrenó un video en YouTube que terminó anunciando toda una gira por América del Norte. Los espectáculos en Estados Unidos salieron a la venta el 31 de enero del 2020 y se agotaron en menos de 6 horas. Pero debido a la actual pandemia del COVID, toda la gira se debía haber comenzado en el 2020 y la pospusieron para el 2021. Y estas fechas se reprogramaron ahora para el 2022. No seas
mamá. Pues ojalá y sí se les haga, güey.
Y ahí están los My Chemical Romance. Volvieron en forma de millonarios.
Y ahí anda el Gerard Way haciendo series de Netflix exitosas, güey. Lo cual demuestra que volvió a la banda no por necesidad, por gusto. Y eso está chido.
Está súper chingón, sí. Ajá.
Y lo más fregón de todo fue que las nuevas fotos que salieron de ese güey, pues acá un pasadito de peso, pues te hace sentir así como que, ah, ok, ya también es un señor, como nosotros.
Sí, pero no lo sube a su Instagram, Luis, entonces.
Sí. Just like a nachos, try to incinerate. Y ahí están. Sé que faltan un chingo de bandas. No, sí, por sí, lo que traes, Luis,
traes.
Tenemos que hacer otro episodio con más bandas todavía.
Sí, hay. Güey, iba a decir a Treyu, pero pues se nos acabó el tiempo.
Es que hay un chingo, sí, hay muchos. Ve cuánto llevamos ya y nomás hablamos de cuatro.
Sí, yo ni siquiera voy a Treyu, pero tú sí los oyes.
Pues en ese Taste of Chaos los empecé a escuchar porque... Okay. Haz de cuenta que estaba acá viendo a Treyu, precisamente, con traía unas pinches libélulas y no sé qué verga. Y de repente alguien me escupió en la cabeza, güey, ¿no? Acá. Y
todo dije, te pasa, güey, todo te pasa.
Aguanta. Y luego dije, no, güey, pues me voy a quitar el gargajo y se lo va a embarrar el güey de enfrente, güey. Pues ya ni pedo, pues ya me escupieron, ahorita voy a lavarme.
Por eso te pasa lo que te pasa.
Y luego acá le hago así, güey. Y era la puja, güey, de la guitarra de Treyu, güey. O sea, me cayó así en la cabeza, güey. Ahí se quedó, güey. Y ya la agarré como si nada. Sí, se la di a un compa que le gustó.
La chupé. Por eso vomité.
Empezó a tener malaria en ese. Sí, güey, sí, estuvo cura. Pues ya le di la púa, se la di a un compa que le gustaba un chingo a Treyu, ¿no?
Nah, es que buena. Pues, qué buen hombre eres.
Sí.
Gran ser humano.
Gran ser humano, güey.
Pero si uno de panda me da algo, güey, te lo doy a ti, güey. Pues para que lo quiero, güey. Así. Que haga tierra ahí en el closet, güey. Pues, que haga tierra en el tuyo. Que haga cucaracha, decía mi mamá, güey, cuando llevaba cosas de la casa. No, sácame esas cosas, hacen cucaracha.
Y pues esperamos hacer otro episodio antes de que... Porque es en octubre, ¿no? El superfestival mamalón este...
Octubre, Simón. Emo. Ajá, de este año.
Y pues sí, ahí andamos. Que por sí, ahí COVID empezaron no a salir este... memes del festival emo mexicano y ponían a Tolidos ahí. ¿No?
Sí.
Ojalá y se haga, pinche César, ponte las pilas, güey.
De hecho, medio... No, pues bueno, empezaron las llamadas desde ese día. Empezaron las llamadas, pero obviamente se necesitan los recursos de una empresa grande para que pase algo similar.
Cuando dices empezaron las llamadas, o sea...
Pero sí es cierto.
¿Productores?
No, las
contactarlas,
no mames. O sea, no estoy spoileando. No estoy spoileando nada porque no hay nada concreto. Ajá. Pero desde ese día en la mañana salió esa madre. Ajá. En la tarde ya. ¿Qué pedo? Pásame tu teléfono. ¿Cuál es?
Así. ¿Cómo? O sea, que le copiamos todos los gringos, güey. ¿De qué estás hablando?
Yo no tengo nada que ver con eso. Nada más les digo lo que pasó. Ajá.
No, pero lo chido entonces es que hay gente está queriendo hacer esta madre aquí en México.
Chance se viene el regreso de cierta banda que tal vez a ti te guste.
Uf.
¿Te gustó?
Pero no, sí. Qué chingón, Luis. Gracias por haber estado aquí. No,
gracias a ustedes. Está muy chingón, sí. Creo que nos pasamos, ¿verdad? De lanza, como siempre.
Está bien, güey, está bien.
El Sam aguanta vara. Y antes de irnos...
Sino que lo reemplacen con un Travis Barker, güey.
Luis, platícanos de tus planes. Traes muchas cosas que vas a hacer.
Pues
¿no?
Estoy produciendo varias cosas. Vienen fechas para Chingazo de Kung Fu. Viene otro proyecto que está próximo a salir, que bueno... Próximamente sabrán. Y pues nada, gracias por la invitación.
No,
qué chingón.
Que viniste,
no, pero cuenta, ¿vas a estar aquí? ¿Viene José Madero? ¿Vas a estar abriendo la fecha?
No sé todavía.
No sabes.
Entonces, okay. Pero estén atentos. Nos vamos a estar viendo, espero que muy pronto.
Va.
Por estos rumbos.
Yo les había comprado boletos al Boss y a Lolo para ir a ver a José Madero.
Ajá.
Y pues...
Borre, comprometiéndome aquí. No,
Borre se tiene Borre no que quiere ir porque tiene show y el Boss ya me dijo que no. Entonces, tengo dos boletos extra. Luis, ¿qué hacemos?
Vamos.
No, pues tú vas casi de gratis ahí, güey.
Invítame, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos?
Me porto bien.
No, güey, vamos.
Sí, oigo que te quedas mudo, ¿no? Si le conoces a Pepe Madero.
No, fíjate que no, me controlaría.
¿Y qué le dirías así? Hola, Pepe.
Qué tranza, qué rollo. Soy el güey que no dejaste que subiera en tu video. Y como ya sabe quién que eso pasó, entonces ya nomás Ya no, o sea, el chido que estaba chido en tu concierto.
Güey, ya por favor, supéralo, güey. Ya déjame en paz, güey. Es que son regios, ese es mi acento regio. Perdón.
Pero. Ahí este.
Bueno, pues, sí. Vamos.
Vamos. Es todo.
Ya, ya. Hecho.
Tienes acompañante porque son dos. ¿Te llevas a alguien más?
¿Eh? Ah, sí, ahí vemos.
Es todo.
Sí. No, sí. O sea, claro.
Está ya que el Borre ya.
Yo sí quería ir, güey.
Pero pues que se movió la fecha del concierto y luego se atravesó con una otra fecha, otro compromiso y pues valió ver.
Pero sí quería ir, güey.
Ah, tienen fecha de Maldita Trinidad. Uh-huh.
Ah. Sí, pues de hecho fue una de las que les reprogramaron, ¿no? Uh-huh.
Entonces, sí, Pachuca pues, y Puebla.
Ni modo.
Gracias, ahí Pachuca quedamos. Y Puebla. Oh.
Nos vemos, los queremos un chingo. Besitos. Manténganse emos. Escuchen música emo, por favor. Háganse su flequito.
Escuchen mi disco también, denle chance. Sí. No está tan culero, está suave.
No,
está no nomás chingón. El de Tolidos.
Los queremos. Nos guachamos.
Chido. We'll